Desde hace más o menos, creo que 3 meses, o por lo menos que nos encontramos en esta situación de cuarentena, hemos tomado como una nueva iniciativa, un nuevo accionar, que es hacer estas intros kilométricas, ¿no? Sí. Una hora, una cosa así de charla distendida, hablar de las cosas que nos pasan, de las cosas que jugamos, de cómo nos atraviesan los videojuegos de una manera un poco más orgánica, más suelta, sin tanta estructura como solemos hacer el resto de las secciones, ¿no? Donde cada uno tiene como su lugar de acción, cada uno tiene una noticia. Este es el momento donde básicamente nos convertimos en Miles Davis y tiramos free jazz de videojuegos y opinología. De alguna manera, ¿viste? Qué loco, ¿eh? ¿Alguna vez te compararon con Miles Davis, Uli? Mira,
debe ser la segunda o tercera
nunca.
Vez.
Nunca. La segunda o tercera vez es un montón igual.
Y aprovechamos solo este momento, cuando agarro la trompeta.
Solamente cuando agarro la trompeta de carne.
No.
Y bueno, afro, está todo bien. Si, ¿cómo a esta altura del partido? Una trompeta de carne.
Somos grandes.
No se le niega a nadie.
No se le niega a nadie, chicos, por favor. Pero bueno, aprovechamos estos momentos como para contar qué es lo que nos pasa, qué estuvimos jugando. Y vemos que como el feedback es bastante positivo, ¿no? Los comentarios de la gente dicen, hey, flaco, cortala con la intro. No apareció ninguno así. Sino, la mayoría es como de gente diciendo, me gustó mucho esta intro, me gustó. Y nosotros decidimos, che, vamos a seguir como extendiéndola porque es como entretenido, nos divierte, nos da como una situación medio catártica también nosotros, claro, como para
hace falta
soltar nuestros pensamientos sin demasiado filtro también, ¿no? Como de, directamente, viste, como muy en caliente son las opiniones de este momento, y calientes son las opiniones que vamos a traer hoy en esta charla, en esta mesa, porque hemos estado experimentando mucho con nuevas cosas esta semana, ¿no? Han salido nuevos juegos o no. Han salido novedades dentro de la industria, ¿o no? Y digo no porque dentro de la papeleta que tenemos en este momento veo un juego de 1993, así que es como está todo bien. O sea, es como por eso digo no, es la excepción al caso.
Puede ser nuevo, es nuevo para Uli ese juego.
Es nuevo para acá, para nosotros, ¿no? Como la a nivel experiencia es nuevo para nosotros. Mientras Zelda también dice, yo estuve jugando, yo también quiero opinar, y decís, no vas a por opinar porque Zelda estuvo jugando The Last of Us 2 y no quiero que traiga spoilers.
Típico. Claro, no se controla Zelda, sino, ¿viste?
Como, no se controla, es como cuando buchonea y te tira todo y te dice, ¿viste? Como no queremos Zelda, ese tipo de spoilers en este programa. Pero Afro, vos estuviste jugando Xenoblade Chronicles Definitive Edition, un juego que me debo, que no lo compré todavía, porque como me compré los Joy-Cons, dije, oh, no voy a gastar en un juego.
Algún día lo compraré.
Regulemos la economía.
Sí, así es. Bueno, sí, estuve jugando, voy como unas 15 horas jugadas de este juego, que como habíamos contado un poco, creo que en unos programas en el programa anterior, cuando hablamos de los 10 años, ¿no?, de Xenoblade, que era un juego que salió hace 10 años para Wii, uno de los juegos que se incluyó en la Operación Rainfall para traerlos a Occidente, y que fue el más exitoso de toda esa camada de JRPGs, y que se convirtió en una nueva saga insignia, podríamos decir, de Nintendo, por lo menos en lo que es en su faceta de Nintendo RPG. Creo que es como, junto con Fire Emblem, son sus dos sagas de RPGs más fuertes hoy en día, me parece. Pero bueno, ¿qué carajo es Xenoblade Chronicles? Xenoblade Chronicles es un juego que pertenece a la, no sé si decirle saga, macro saga o lo que sea, Xeno, que integra muchos juegos desde la PlayStation 1, desde el Xenogears, después los Xenosaga de PlayStation 2, hasta llegar a, bueno, a este ¿cómo sería? Xenoblade Chronicles, que sería la versión de Wii cuando llegó. Es un juego que está dirigido por Tetsuya Takahashi, que es el director de todos estos juegos. También es como sale de la gran cabeza de este chino loco. Y de un más chinos locos más lindos. Y los juegos Xeno siempre se caracterizaron medio por ser como aventuras de ciencia ficción. Es como ser JRPGs con mucho componente sci-fi, con mechas, con robots, con cosas como muy muy con locas.
Waifus.
Con waifus, sí, sí, sobre todo waifus, tal vez. Pero bueno, Xenoblade Chronicles es un juego que muchos lo definieron cuando salió en su momento como un single player MMO. Porque el sistema de combate es bastante parecido a los de los multijugador online como un World of Warcraft, por ejemplo. Porque el combate es en tiempo real, nuestros personajes atacan solos y nosotros lo que vamos a tener abajo son las distintas skills que tienen como si fueran... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Estos temporizadores de carga. El cooldown, está, esa es la palabra que quería. Tienen cooldowns y conforme se van cargando las podemos ir tirando y tienen distintos efectos. También juega mucho con el posicionamiento de los personajes porque hay skills que son más efectivas si estamos posicionados detrás de los enemigos o a los costados. Si tiene un sistema también de combos en el cual nosotros podemos infligir algún estado y si el enemigo está en ese estado hay otros tipos de ataques que lo afectan más. Por ejemplo, tenemos un ataque que inflige lo que sería el estado de desprotegido, y si un enemigo está desprotegido después lo podemos derribar. Y si está derribado, lo podemos levantar en el aire.
Muchos
si está levantado en el aire, podemos meterlo. Sí, sí, y como que se van combinando entre sí. La onda es que tener a nuestros personajes medio personalizados para que, llegado el caso, puedan encadenar distintos de estos combos, que son los que nos van a permitir hacer más daño y dañar más potencialmente a los enemigos. Como cosa loca que tiene Xenoblade después, interesante, es que nuestro protagonista Shulk tiene una espada que no se llama Xenoblade como uno pensaría, sino que se llama Monado. Y la Monado es una espada que le permite a Shulk, en primer lugar, dañar a los enemigos de este juego, que son unas especies de máquinas que se llaman Mekons, que las armas comunes no les afectan y la única forma de afectarlos es con esta espada, con la Monado. Es como una espada medio láser que es lo único que los puede dañar.
Tiene nombre de galletita.
Puede ser una galletita. Sí, sí. Y después otra cosa que le da un poder que es bastante útil, que es el de ver el futuro.
Sirve. Overpower de este pibe.
Claro, bueno. Y esto se usa de bastantes formas en el juego. Primero que es súper clave en la historia, o sea, Shulk va teniendo todo el tiempo flashes de situaciones donde conoce a un personaje y lo ve morir, entonces tenés que, o sea, en la historia hay que evitar que ese personaje muera. Pero después en el gameplay tiene unas situaciones muy divertidas en las que vos estás en el medio del combate y te va a mostrar como un flash, como la pantalla se pone medio celeste como para decirte que estás viendo una visión y que no está sucediendo en tiempo real lo que estás viendo. Y el enemigo va a hacer un super ataque contra alguno de tus personajes, que generalmente lo va a matar de una, la mayoría de las veces. Y entonces vos, después de que esa visión termina, arriba aparece como un temporizador del tiempo que falta para que ese enemigo haga ese ataque. Y vos entonces podés hacer determinadas cosas como para evitarlo.
Bien. Y eso está. Me copa. Eso pasa cada tanto, eso así de una.
Sí, pasa solo. O sea, en realidad es como cada vez que el enemigo hace uno de esos ataques especiales,
te avisa.
Vas a tener la visión sí o sí. Claro, sí, te avisa de esa forma. Claro, sí. Pero no lo hacen con todos los ataques, sino que lo hacen con como unos ataques. Es como si fuera la especial. Cada vez que el enemigo va a hacer la especial. El tema es que a veces te vas encontrando con enemigos más poderosos que te tiran todo el tiempo ataques así. Entonces, tenés que estar
súper contra timers.
Contra timers, tenés que estar todo el tiempo bien combinando lo que son las habilidades, posicionándote, porque otra cosa complicada que tienes es que vos solamente puedes controlar a Shulk, no puedes controlar a tus otros dos compañeros.
Pero tenés un party de un par.
Son tres.
Claro.
Tres al mismo tiempo, después tenés más, pero los vas cambiando en tres, siempre puedes tener tres nomás, activos al mismo tiempo. Y solamente controlas a Shulk. Bueno, en realidad no controlas a Shulk, controlas a un líder, vos puedes cambiar quién querés que sea el líder. Pero no durante la pelea. Claro. O sea, lo cambiás en el menú. Cuando estás peleando, no. O sea, te quedás con el personaje que tenías en el momento que entraste a pelear.
¿Y los otros qué hacen? ¿Lo que se les ocurra con el setup que les armaste? ¿O tenés algún sistemita, alguna forma de
sugerir? Hacen lo que se... Sí y no. Hacen lo que se les ocurre con el setup que armaste. La IA está bastante buena. Ya desde el original estaba muy buena. Creo que incluso es bastante mejor que la del 2. En el Xenoblade 2 a veces los personajes... tus personajes de la partida a veces no hacían lo que vos querías que hagan. Y acá generalmente es como que se comportan, hacen cosas bastante inteligentes. O sea, no te van a dejar de garpe. Incluso cuando vos le tirás un estado al enemigo que uno de tus compañeros tiene que responder con una skill en concreto, la suelen tirar, bien, se la tienen cargada, es como que no te dejan de garpe. Pero lo que vos podés hacer es dos cosas. Vos tenés una barra de arriba que se va llenando, que tiene como distintos bloques, y gastando un bloque de esa barra, lo que podés hacer es dos cosas. O revivir a los compañeros cuando se mueren. Cuando se mueren, quedan tirados en el suelo y te acercás, apretás la B y los revivís. O ellos te pueden revivir a vos si te moriste. Si te quedaste sin bloques, no te pueden revivir y perdés la pelea.
Claro.
Y otra cosa que puedes hacer es cuando la barra está llena del todo, podés usar un superpoder que ahí sí podés. O sea, los personajes entran como que la pantalla, como que se congela el tiempo, y ahí podés elegir qué querés que haga cada uno de los personajes. Y además se les resetean todos los cooldowns que tenían.
Está bien, pero perdés las tres barras.
Claro. Claro, pero ahí sí podés encadenar todos los ataques que quieras porque los elegís vos.
Claro, y además haces algo hermoso,
se llena el...
Pero si no ganás con eso, si después te matan, perdiste. O si te mata un personaje, se muere.
Sí, ese es el tema. O sea, para mí es un como un... Es una apuesta muy jugada. O sea, como para mí hay que hacerla cuando... Yo, por ejemplo, no la uso casi nunca. Y me parece porque que aplica muy alto cuando ya sabés.
Claro.
Y porque después quedás jugado, que se te muere un personaje y no lo puedes revivir.
¿Y cómo vas cargando la barra? ¿Con tiempo, pegando, normal?
Pegando, y se carga más rápido cuando haces un ataque. ¿Viste que yo te dije que hay ataques que son más efectivos cuando estás en alguna posición concreta? Sí. O cuando encadenás estos ataques que funcionan de tipo
cuando
combo.
Cuando haces algo canchero o interesante.
Sí. Ahí se carga un poco más.
Bien.
Pero no se carga tan rápido.
Está bien.
Y otra cosa que puedes hacer con la B es cuando los enemigos hacen este poder especial que te avisa lo que va a hacer, vos te puedes acercar a ese personaje al que le va a pegar, apretás la B y te dice, por ejemplo, no sé, avisarle a Uli, te ves un botón que dice avisar a Uli, y tocas la B y ahí puedes elegir qué ataque querés que haga ese personaje como para contrarrestar el golpe que le va a dar el enemigo.
Claro.
Y el sistema de combate funciona básicamente así. Es cuesta agarrarle la onda un poco al principio, sobre todo por la interfaz, que es un juego que tiene una interfaz que no está... Ya era medio chota en el original. Ahora está bastante mejorada, pero sigue siendo un poco confusa. Es como que hay mucha información en pantalla.
Sí. A simple vista, viendo unos videos, o sea, sin jugar, me imagino que vas jugando, vas entendiendo mejor. No entiendo nada. Entendí la barrita ahora que me la explicaste, pero nada más.
Claro, bueno, pasa eso. O sea, vos estás... si lo ves de afuera, no entendés un carajo lo que está pasando. Es medio como ver el LOL. ¿Viste? Digo, es un montón de colores y explosiones y cosas. Y no entendés muy bien. Pero una vez que le agarrás la mano, no es tan complicado el sistema de pelea. Y está bueno, te da muchas oportunidades, es muy divertido, es como muy dinámico y es súper... es como súper emocionante en el sentido de que cuando se pone picante, se pone súper picante.
Y es divertido.
Y estás como Sí, estás como súper acelerado porque estás todo el tiempo cambiando de una habilidad a otra, viendo los timers de las cosas. Es como... requiere mucha atención, sí, mucha velocidad y como mucho pensamiento rápido. Pero bueno, otra cosa loca que tiene Xenoblade, que es como su característica principal, es que es el mundo. Porque este juego sucede todo entero arriba de un titán enorme. Lo que nos cuenta la historia de este juego es que hace miles de años había dos titanes colosales llamados Bionis y Meconis que estaban en una lucha eterna y un día se golpearon al mismo tiempo y se mataron mutuamente y quedaron muertos parados ahí en el medio del océano. Pasaron miles de años y arriba de ellos arriba de sus cadáveres duros se empezó a formar civilizaciones. Entonces todo el mundo transcurre arriba de estos bichos.
¿Que están muertos?
Todo el tiempo. Están muertos, sí. Todo el tiempo vos en el... Son como si fueran como... los colosos de Shadow of Colossus.
Sí, pero más grandes.
Un millón de veces más grandes. O sea, claro. Es como... No es un poco, es un millón, o sea, son enormes. Pensá que hay tipo todo un continente, es todo un continente, como que claro, se mueve.
Sí, sí, es un montón.
Sí, y lo que tiene loco todo esto es que le da la geografía del mundo y todo lo que es el diseño artístico del mundo de este juego es impresionante. Es como, vos todo el tiempo vas viendo como a lo lejos, en el horizonte, partes del bicho, tipo la cabeza o la pierna o el titán contrario que está en el horizonte como a lo lejos. Tiene una geografía también muy particular, con muchas estructuras que son como muy mucha verticalidad. Estructuras verticales como con muchas columnas de piedra, naturales, llanuras enormes. Tiene mapas gigantes este juego. Pero gigantes. Es un juego que yo lo estaba jugando ahora y yo ya lo había jugado en Wii. Y aún así, todo el tiempo me despertaba el pensamiento. Decía, no puedo creer que este juego está en Wii.
Claro.
O sea, no lo puedes creer. Estás jugando, cuando llegás, la primera área es grande. Es relativamente grande. Pero no es, tampoco es la... ¡Buah! ¡Qué locura! La segunda área es una cueva. Y cuando vos salís de esa cueva, es una cueva grande igual, es largo. Llegás a la tercera área que es... Pero no tiene sentido lo grande que es. Y es una locura porque vos apenas entras a esa área, ves como unas montañas en el horizonte. Y vos decís, claro, esas montañas son parte del fondo. Tipo, están rendereadas.
Claro.
Son como... Pero no, vos empezás a caminar y de repente estás ahí.
En un momento podés llegar, claro. ¿No? Es una cosa medio Skyrim. No. Esa montaña, claro, por decir, sí, esa montaña. Y vos decís, wow.
Sí, sí, sí.
Next
gen. Sí, estás ahí, te subís arriba. Y todo sin tiempo de cargas, o sea, dentro de esas áreas. Incluso cuando usas el fast travel. Porque dentro de cada área.
¿Las sí. peleas cómo es? ¿Los enemigos están ahí?
Sí, están todo el tiempo en el escenario. Vos los ves. Sí, vos los ves como si fuera un MMO, o sea, están dando vueltas por el escenario. Sí.
¿Te ven?
Sí. Y tienen dos formas, hay dos tipos de enemigos. Están los que están pasivos, tipo están ahí en la suya, y solamente te atacan si vos les pegás. Y están otros que tienen como un ojito arriba, que te avisa que si vos pasas cerca te van a pegar.
Está bien.
Te van a ir a buscar.
Te avisan.
Y también tenés bichos. Claro, vos arrancás el juego, ponés la primera área y además de los bichos que están en tu nivel 5, ponele, de repente te cruzás con un gorila gigante que está en nivel 80.
Claro, medio Monster Hunter ese momento, que era igual también en el Xenoblade Chronicles 2, que tenías como tiranosaurios sí. Rex gigantes que no podías ganarle hasta el endgame.
Me gusta claro. Estar en un mundo donde hay un monstruo peligrosísimo, digamos.
Sí, está lleno de esos monstruos así. Y está muy bien armado el mundo, incluso más que en el 2. Se siente como muy natural, o sea, vos estás en las llanuras y los grupos de enemigos se sienten como que son animales o criaturas que están ahí haciendo su vida posta. No se siente como era este problema medio que yo tenía con el Pokémon Sword and Shield, de que, no sé, está el pasto y de repente, no sé, hay como...
Pokémon revoleados,
un Squirtle ahí, y a 2 metros hay un Pikachu, y le haya dado un Chansey, y como que están ahí duros, y como que no.
No, está bien, acá pasa lo mismo también en Xenoblade Chronicles 2, ¿no? Como que están en manadas, responden claramente un bioma, sí, están tomando agua.
Claro.
Sí. Sí, están haciendo cosas, incluso están muy bien armadas la estructura de estos bichos. Por ejemplo, no sé, hay unos que son como una especie de rinocerontes, una cosa así, y que siempre van como en manaditas. Y ves que hay uno grande, que es como la madre, y después hay otro que son más chicos, otros son como bebés, y es como... Se siente que es un grupo de animales posta, ¿viste? No que están ahí esperando, enemigos, esperando a que les vayas a pegar. Después, el juego este... Hay gente en la que se queja mucho de este juego por tener muchísimas misiones secundarias, y tiene una cantidad estúpida de misiones secundarias, pero miles de misiones secundarias que son todas fetch quest, o sea, es todo, son misiones muy de MMO, o sea, es andá a buscar estos ítems, o andá a matar estos bichos, o andá a matar este bicho fuerte.
Claro,
fin.
Tráeme este tipo.
Sí. Pero lo que tiene bueno el Xenoblade Chronicles, que el 2 no lo tiene, no sé por qué lo sacaron, es que las misiones se completan automáticamente. O sea, si a vos te dicen tenés que matar 3 lobos, vos vas, matás a los 3 lobos y te dice, misión completada. Paf, de una. No tenés que volver a hablar con el personaje que te dio la misión.
Buenísimo.
Y está bueno.
Eso es buenísimo.
es buenísimo y además, para mí lo que tiene bueno las side quests de este juego es que te dan ítems copados y te dan mucha más experiencia que ponerte a farmear, a grindear bichos. Entonces, no sé, por lo menos como yo lo juego, yo me pongo a hacer misiones secundarias cada vez que llego a una zona, porque además te van llevando a recorrer todo el mapa, o sea, recorrer cada área. Entonces, mientras explorás, vas haciendo las misiones secundarias, como que no... Tampoco le tenés que poner mucha cabeza, ¿viste? Porque vos abrís el mapa y te marca con signos de exclamación dónde tenés que ir. Te tenés que matar a los tres lobos y te dice, los tres lobos están acá.
Sí.
Entonces vas y es una parte del mapa que no fuiste y matás a los bichos y ganás experiencia por matar a los bichos y ganás más experiencia por haber cumplido la misión. Entonces como que así te mantenés leveleado y si haces eso tranqui, o sea, es como explorar, jugás a la vez, es divertido. Y siempre estás más o menos bien leveleado para las cosas de la historia. Es como... No me pasó, por lo menos por ahora, de llegar a un lugar y decir, qué paja, tengo que grindear. O sea, es como que te lleva bastante de la mano si vas haciendo eso.
Claro.
Y para mí el loop de este juego es súper divertido. Me parece que es un juego que cuando lo empezás a jugar es como te engancha al toque. Y es muy divertido de esto, de ir a una misión secundaria, la haces tranqui, volvés, vas a otra y es como... Parece que tiene un loop de juego muy divertido, como que es súper atrapante. Después, concreto de esta edición de Switch, diferente de lo que era el juego en Wii, tuvo todo un lavado de cara gráfico. No es un remake, sino que es un remaster. O sea, es el mismo motor, todo, pero está súper escalado, están mejoradas las texturas, la iluminación. Y el juego se ve hermoso. Se ve muy lindo, tanto en portátil como en la tele.
¿Cómo jugaste?
Lamentablemente no se ve... Y lo juego en las dos formas, bastante. Sí. Lo juego más en la tele, pero también lo he jugado tirado en la cama, sí, en portátil. Lamentablemente no se ve tan lindo como se podría ver. O sea... Para la gente que lo haya jugado en PC con el Dolphin, la versión de Wii, y lo hayas puesto tipo en 1080p con todo al palo, se ve mejor ahí.
O sea, ¿se ve mejor?
Sí. O sea, acá es como que creo que no... Hay un análisis Digital Foundry. Creo que el juego no llega a 1080. Claro, está en un 900, una cosa así. Sí. Y baja, viste, cuando hay muchos enemigos, como que baja, sí, la resolución. Te tira el truco ese de la Switch, viste, bajar de resolución.
Claro.
Pero se ve muy lindo. Y para mí el game changer que tiene con respecto a la versión original es el rediseño de los personajes. Que el juego original, para mí lo malo que tenía, o sea, si lo único malo que le criticaba era el diseño, que las caras de los personajes eran horribles. Eran muy de PlayStation 1.
Se nota encima cuando lo pones en una comparativa, que vi miles de las comparativas de este juego, que hay un retrabajo gigante en los modelos de los personajes. Acá son más personajes, sí, de anime, cuando los otros, sí, intentaban tener más caras humanoides y era como una cosa rarísima, súper uncánica, sí, como personajes feos, con máscaras. Lo que sí también vi es como que parte de este retrabajo que hay es como hay como unos detallitos en las ropas y todo eso, como que no quedan tan copados ahora. Sí. Pero dentro de todo el trabajo parece inmenso. Es como parece un juego nuevo.
Sí. Es que es un juego que ya se. Como dije, es un juego que no se podía creer que se andaba en Switch. Y acá es como realmente es la versión definitiva, ¿no? Y si son fanáticos de los RPG japoneses, es como para mí no se pueden perder este juego. Yo sigo pensando que es el mejor JRPG que salió desde, no sé, desde la generación anterior hasta ahora. No se me ocurre que haya salido otro que diría que es mejor que este. De lo que jugué yo, al menos. Sin haber jugado Persona 5, aclaro.
Fuertes palabras de Afro, Me gusta, jugaste.
Sin haber jugado Persona 5, puede ser que le doy el beneficio de la duda al Persona 5.
Mejor que Dragon Quest 11, podrías decir.
Sin dudas.
Ok.
Sin dudas. Sobre todo cuando este juego salió, en su momento era un juego muy revolucionario para su género. Era como el único JRPG que realmente venía a ser algo distinto. Y a traer un montón de cosas nuevas que después de este juego la vimos en un montón de lados. Y como último detalle, el juego, tanto original como este, tiene un doblaje en inglés británico que está buenísimo. O sea, les recomiendo jugarlo en inglés, a ese punto, digo.
Porque son, es como, ellos son medios británicos, ¿no? Casi todos los personajes. Hay como algunos que son
no,
medios escoceses, una cosa así.
Sí, sí, pero porque, no sé, no, yo creo que no es una cuestión de por decisión de diseño, sino porque se hizo así el doblaje.
El doblaje
Reino Unido.
Fue una decisión directamente de un director de doblaje y pasó.
Puede ser, sí. Pero está re bueno, no tiene esa, no es esos doblajes de RPGs que intentan falsear voces de anime, sino que acá está, son voces de actores posta actuando muy bien, con mucha personalidad, y es un juego en donde todo el tiempo los personajes hablan entre sí, durante las peleas también, digo, se tiran frases, se dicen cosas entre ellos, medio Final Fantasy XV, ¿viste?
Claro, interacciones.
Sí, entonces está bueno si sabes inglés, porque esos momentos no tienen subtítulos. Si sabes inglés, está bueno jugarlo en inglés, porque puedes apreciar eso. Y el doblaje está muy bueno puesto. Okay. Así que bueno, súper.
¿Cuántas horas vas encima por ahora de
17 horas?
17 horas. Es un lindo número.
Sí. Es un buen número.
Sí. Es un lindo número, sí. Y es un juego largo igual, como decís.
Claro, también me imagino que es un número que todavía está empezando el juego. ¿Te puede aparecer un tutorial todavía o decís que ya sabes todo?
No, ya creo que ya no aparecen más tutoriales, hasta donde estoy yo. Y ya vi bastantes biomas distintos del mundo, es como... Y además, o sea, cuando uno ve... Porque siempre todas las capturas que hay de este juego, el gameplay y todo, como que siempre te muestran las primeras áreas, que son estas llanuras verdes, viste, con montañas. Claro. Y uno por ahí llega a pensar que, bueno, todo el mundo del juego es así, y no. Después te encontrás en lugares que son muy distintos y que son hermosos mal. Hay un mundo que es un pantano, una zona que es un pantano de día, pero cuando se hace de noche todos los árboles se iluminan como si fueran de neón. Y onda algo tipo Pandora, viste, de Avatar.
Claro.
Y cuando estás, y hay como toda una aureola boreal en el cielo todo el tiempo, y cuando estás en ese lugar, estás ahí sin, no puedo creer lo hermoso que es este juego.
Bien.
Y es todo por el arte, viste, que se va a la mierda. Porque claro, era un juego de Wii. Es el poder del arte que tiene.
Qué lindo, qué ganas de jugarlos. La verdad me quedé bastante caliente con ese juego como para. Para poder experimentarlo, porque mis experiencias con este particularmente, yo no lo jugué nunca en Wii y pasé directamente el 2. Y el 2, por más que es un juego súper molesto, ¿no? Como es molesto por la tónica, es molesto por los personajes, es molesto por un. Amo el gameplay de ese juego. Y por todo lo que vos contás en este momento, es como este es superior en todas las instancias, incluso en algunas decisiones de gameplay.
Por ahí el sistema, lo que tiene este es el sistema de pelea del 2 es más complejo, tiene como más cosas porque tenés todo este elemento medio Pokémon que en este no tenés.
Que son las waifus, robots.
Claro, los blades, sí, cambiar las blades y todo ese tipo de cosas. Y está como más expandido eso, el tema de los combos, ¿viste? Como que el 2 le da mucha bola a eso. Este es como más sencillo, pero a la vez al ser más sencillo creo que está mejor explotado. Porque el 2 tiene una cosa como que hasta que... A mí me pasó que hasta que no iba como 50 horas de juego, no lo terminé de entender bien, ¿viste? Era como... Recién cuando iba como 50 horas, en un momento dije, ¡ah, ya entendí cómo tengo que hacer
lindo
esto!
Lindo momento,
pero pasó como...
Sí, a veces cuesta muchísimo.
Sí, era como que... Acá es como está todo más acotado. Lo que sí definitivamente es muchísimo mejor en este es la historia. La historia de este es muchísimo mejor. Es más seria. No es tan animesca. Es como más una historia de guerra y de más humana que la del 2, que es muy... La del 2 es más animesca, ¿viste?
Claro. Sí. Mucho fanservice tiene.
Sí, no, este es como cero, es como súper seria la historia de este.
Claro. Bueno, interesantísimo. Tengo muchas ganas de jugarlo. La verdad que me lo voy a guardar para algún momento, pero le voy a entrar fuerte, fuerte. ¿Viste? Estos son esos juegos que cuando yo me involucro no lo puedo soltar. Me pasó con el 2. Seguramente me va a pasar con este también. Pero vos, Uli, estuviste probando una de mis recomendaciones de la semana pasada.
Claro, la semana pasada hablamos de los mejores juegos de Super Nintendo, qué podemos emular, qué podemos jugar en casa, no sé qué. Y tiraste un Shadowrun.
Tiré un Shadowrun, ¿no?
Hablando
que evidentemente es como cuando dije Cyberpunk, dijiste apa la la.
Estoy, dijiste Neuromante, dije estoy. Y dije, sabía que existía como de lejos, pero sabía que era un RPG muy de estos de compu, viste, muy de mouse. No lo voy a jugar nunca, no tengo buena compu, todas estas cosas que me pasan. Cuando dijiste hay una versión de Super Nintendo, dije, no me cuesta nada, me cuesta menos de menos de medio mega estar jugando esto.
Es verdad.
Y tengo el joystick este, el 8-bit hermoso, digo, vamos a ver, ¿no? Entonces me configuró el joystick, me bajé el coso, ahí tú, lo ejecuté, ¿no? Y me gustó mucho, como estuve jugando un rato, ¿no? Habré jugado, no sé, 2 horas. Ponele.
Bastante,
sí, más de lo que esperaba, más de lo que probás un juego en un emulador un ratito, ¿no? Como que más o menos jugué en serio. Y me encantó el principio, que nada, no pasa nada muy loco, pero cómo te vas metiendo en el mundo, cómo vas descubriendo pistas, dónde estás, para dónde estás yendo, la forma en que podés a cualquier personaje hablarle de cualquier, de lo que vos quieras, y por ahí no te responde nada, pero podés, como a medida que vas aprendiendo temas, vas a un perro y le decís, che, ¿qué onda los tickets para entrar a este lugar? Y por ahí te ladra, ¿no? Porque es un perro, pero le podés preguntar.
Pero podés, ¿no? Podés preguntarle.
Entonces no es esto de, no sé, en un juego donde, bueno, tenés 3 opciones de diálogo. Bueno, voy a tener que hacer las 3. No importa qué le quiero preguntar. Tengo 3 opciones, voy a tener que hacer las 3, porque necesito saber toda la información que me pueda dar. Hasta la última que sirve. Acá es medio como que vas preguntando lo que querés. Como, me gustó eso. Pero hay altísimas chances de que sea una de las peores versiones de Shadowrun. Tal vez.
Tengo entendido que hay como puntualmente de ese, desde el 93, está esa versión y una de Sega Genesis. No sé si hay otra.
O sea que hay lugar a que haya una peor.
Probablemente, hay lugar a que haya una peor. Pero no, igual Shadowrun, vos lo tenés que pensar, Uli. Shadowrun es un template en el cual podés montar un montón de historias.
Claro, yo sé que hay un juego de rol llamado Shadowrun.
Claro.
De rol de papel al mundo,
sí,
de
pen and paper.
Claro, sí.
Claro.
Sí.
Todo, para como que sea una idea, el Shadowrun básicamente es el Dungeons and Dragons, sí, pero en el futuro.
Claro. ¿No? Cyberpunk, sí.
Donde tenés orcos, tenés magos y todo eso, pero Cyberpunk.
Me sirve, sí. Si hay keycards y lasers, me gustan más que hachas. Así que estoy. No, y todo lo detectivesco me gustó. Digo la peor versión porque es un juego donde muchas cosas las haces con mouse. Por más que el personaje vos lo movés con las flechitas. Y es un mouse que estás manejando con flechitas de Super Nintendo. Que si bien están buenas, es un D-pad que es digital, digamos. No hay nada analógico en eso. Entonces, ponele, para abrir una puerta, te acercás a la puerta, vos caminando normal, pero tocas, creo que B, y ahí te aparece el cursor y tenés que mover el cursor hasta arriba de la puerta, que es dificilísimo, y ahí tenés que tocar abrir. Y entonces revisar un escenario es un poco molesto, y de golpe vas a abrir una puerta y la puerta se abre, se choca con tu personaje y se cierra. Y es como, no, tenés que estar un poquito más lejos de la puerta. Uy, bueno, me alejo un poco, tú abro la puerta. Entonces, en un momento
eso se te empieza. Eso pasaba en muchos point and clicks de la época, Uli.
Me imagino.
Sí, me acuerdo.
No, me imagino. Pero
con el mouse es menos doloroso.
Con el mouse ya sabes que te paras un poquito más lejos y vas rápido. Acá yo tengo que estar lo más cerca de la puerta para que cuando active el modo mouse, el mouse ya esté parado arriba de la puerta y no tenga que moverlo para arriba y pasarme, que es lo que te pasa muchas veces. Como quiero revisar esto, bueno, la aceleración digital del D-pad hace que tuk, estás más arriba. No, más abajo, no, más arriba. Bueno, acá, tuk, tuk, y ahí lo abrís. Y nada, me encantó. Fui entrando un poquito, tampoco jugué muy al principio, caminé de un lado al otro, no sé qué, di unas vueltas, y conocí un perro que me habló, dije, no, wow, y conseguí un arma, y disparar era un garrón también, porque disparás apuntando con el mismo mouse. Y claro, por suerte no me mataban tan rápido, pero apuntar con el mouse era dificilísimo. Y dije, y por ahí, esto es una prueba de que tengo que jugar Shadowrun. Me da ganas, la verdad que estoy para esto. Voy a investigar y conseguir una versión un poco mejor, me parece.
Claro, pasa que los otros son otros juegos directamente, tienen otra historia. Y
bueno, pero
no es la historia de...
En este mundo de que hablamos de que Shadowrun es un template y que hay un millón de versiones, tiene que haber una que yo pueda jugar con un mouse.
Y sí, sí, los de PC, los últimos, a partir de Shadowrun Returns, que hay tres juegos que son, que creo que son expansiones, dos de esas, en realidad. Que es el Shadowrun Returns, el Shadowrun Hong Kong, y no me acuerdo cómo es el último.
Por eso, en algún pero momento voy a encontrarme sí, con uno mejor. Sí encontré una web, sí, no sé si espantosa o genial, está justo en el medio, que es de estas webs hechas por un robot. ¿No? Hay una persona, un genio, hizo un mega template, le dio enter y se creó una web con millones de posibilidades. Se llama 50gameslike.com.
Me encanta.
Entonces estoy
es el Pandora de los videojuegos.
50gameslike.com/gameslike/Shadowrun Returns/Switch. Y me dice 42 juegos, pues no encontró 50. Ahí falla el algoritmo. 42 juegos que son como Shadowrun Returns para Nintendo Switch. Y después no, tira, y te tira juegos en base al puntaje, ¿no? En base a unos porcentajes. ¿Y
no
está
Shadowrun? ¿No iba a salir el Shadowrun para Switch?
No encontré. En todo lo que yo busqué recién ahora mientras hablábamos, no encontré sí, trailers hechos por fans, encontré gente en foros diciendo por favor estaría buenísimo. Y si todo eso apareció primero, es que la aposta no existe. Sí.
Claro, no, sí, tenés razón.
Y al mismo tiempo estas 50 Games Like... El primer juego es Steam War Hist, el segundo es Banner Saga, el tercero Fire Emblem de Wii U, entonces nada.
Ninguno de esos es muy parecido.
No es la mejor web, por ahí.
Pará, ¿qué está en Switch? ¿Está el Wasteland 2?
Sí.
¿Puede ser que está en Switch?
Sí. Está 13 en la lista.
Bueno, el Wasteland 2 sí es parecido al Shadowrun, pero en vez de ser Cyberpunk es...
Steampunk.
No, no es steampunk, es apocalíptico tipo Mad Max. Claro, que tiene un nombre, pero no sé cómo
sí,
es,
pero es
el nombre de ese setting.
En vez de haber neón y tierra, no es una mejora.
Claro. Es tipo Fallout.
Claro. Lo vi, me dije, bueno, por ahí es por acá, pero después me aburrí. No sé, lo voy a tener en cuenta.
O el Divinity, que el Divinity también es como Shadowrun, pero...
Sí, bueno, por eso, si voy a jugar en Switch me parece que el Divinity va un poco... Me da como un poquito más de ganas. Pero bueno, abrí la puerta de un día voy a jugar Shadowrun, me parece que es por acá. No creo que siga jugando esta versión, a menos que consiga un emulador que le haga un hack al juego que haga que yo controle el mouse con el mouse. Que no encontré, no sé si había una versión que usaba el Super Scope para controlar disparado, el coso, claro. Podría ser, porque... No sé.
¿Hay un periférico de mouse para Super Nintendo, o no?
Me parece que sí.
Periférico de mouse para Super Nintendo, sí. Sí, para eso vas en Mario Paint, para eso.
Claro, sí, sí.
Bueno, entonces tal vez tenga que buscar mejores emuladores, nada más. Ojo, vamos a estar atentos.
¿Lo emulaste en PC o en...?
En Mac.
Ojo, que por ahí el emulador tiene una opción como para emular el mouse.
No el que tengo yo. Pero puede haber otros, ¿eh? Yo uso OpenEmu, que es un emulador maravilloso, pero que es multiplataforma, entonces no tiene las opciones más específicas de cada consola. Pero me imagino que existe. Sí, yo también. Un ZSNES tiene que haber.
Tiene que existir. De hecho, el ZSNES, si vos lo corres, ya la interfaz, cuando te toma la pantalla entera, era... con mouse, así que directamente eso te lo podía traquear. Yo recuerdo haber jugado Mario Paint con mi mouse emulado.
Bueno, entonces, no sé, los voy a mantener al tanto. Hay una chance que siga jugando Shadowrun. Por ahora dije, bueno, la verdad estoy bien, hasta acá estoy. Hice un save, igual, como que estaba lo suficientemente comprometido, pero lo dejé ahí. Sí.
fantástico, Uli. Y también estuviste probando la revelación de esta última semana, que es la expansión, va, la expansión no, sino la nueva temporada de Fortnite.
Claro, yo no venía jugando tanto Fortnite, jugué la temporada pasada al principio y después lo fui dejando. Y nada, no estaba jugando tanto, estaba jugando otras cosas, pero de golpe vi el evento, ¿no? Donde de golpe apareció, no sé qué estaba pasando en la historia, pero como que Midas quería hacer un elemento, un dispositivo loco para revertir la tormenta. Esta tormenta que viene en Fortnite y te mata, él la quería revertir, entonces salieron como unos pilares locos que le tiraron unos rayos a la tormenta trató de volver, y hubo ahí una discusión entre cosas. ¿Vieron el evento? ¿Un poco?
No vi el evento, Uli.
Yo no.
Bueno, pasó todo esto, se pone toda la pantalla blanca y de golpe estás. Yo lo tuve que ver en Twitch porque crashó todo, no se pudo entrar, nadie pudo entrar en Twitch, 2,000,003 de personas. Se pone toda la pantalla blanca y de golpe estás en primera persona en una oficina, ¿no? Con la puerta cerrada y ves que afuera hay gente caminando. Tuk, 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 no sé qué, unos diálogos, unas cosas, escuchan ahí, ¿no? Parece, ¿qué está pasando? No sé qué, ven. Volvés al juego, estás ahí, se empieza como a venir la tormenta. De golpe se empieza como a llenar todo de agua. Entonces la tormenta se vuelve como si fueran una ola gigante, una pared de agua que se empieza a acercar. Sí. Vuelve el flashback al modo primera persona en una oficina. Se abre la puerta, aparece el rubio sin skin básico de Fortnite, que más o menos lo tiene.
El rubio default.
El que es igual a Tifu.
El rubio.
El que es igual a Tifu. Se abre la puerta, aparece ese chabón con un celular vestido de traje y dice, pará, vos me escuchás, me estás viendo, no sé qué, le hace unas preguntas y cierra la puerta y se va preocupado y volvés al mundo de Fortnite donde... No me acuerdo qué pasa, explota todo, algo loco, lindo, que si estás ahí es divertido, pero cuando lo ves es como, bueno. Pero me dio una idea, fue como medio... ¿Cómo se llama en el Assassin's Creed? Cuando salís del Animus. ¿Entendés? Me daba esa idea. Y dije, wow. Y bueno, hubo gente especulando, se viene el primera persona en Fortnite, hay gente que se le bugueó y el juego se veía en primera persona... Y se veían las armas, todo de cerca. Y otros dijeron, no, esto ya existe en Save the World, que es la especie de single player de Fortnite. Entonces,
lo que nadie juega.
Por eso los modelos existen, claro. Pero era la explicación de por qué esa cámara en primera persona existe. Y no era, che, hicieron esto y no lo van a usar. Pero llegó la nueva temporada. No pasó nada de eso. Hubo un par de días donde la tormenta era agua que se acercaba. Que estuvo buenísimo. Porque... te da mucho más miedo una pared de agua que se te acerca. Pero cuando te agarraba tenías que nadar, ir a una paja. Y fue un momento divertido por un rato. Eso hizo que vuelva a jugar un poco. Y cuando empezó la nueva temporada, sí, la isla se inundó bastante. Entonces hay como, no sé, 30-40% del mapa que está parecido. Y el resto del mapa son como islitas. ¿No? Hay lugares donde se nota que construyeron un poquito arriba, como que hay unas bases flotantes locas.
Medio Waterworld.
Claro, que es a mí me encanta. Y otras partes que es, bueno, el mismo lugar donde ibas antes, pero ahora las casas sobresalen del agua, algunas plataformas, pero el resto está sumergido. Que también es como, estéticamente me encanta.
Es muy Waterworld todo, ¿no?
Es muy Waterworld, entonces estar disparándote desde una base a otra es lindo. Al gameplay es confuso, ¿entendés? No siempre le hace bien. Tenés situaciones donde decís, bueno, tengo que ir para allá y de acá para allá hay solo agua. Y voy a tener que nadar. Y a veces es una paja. Es verdad que nadar es un poco más rápido que correr, entonces se hace un poco más dinámico.
¿Ah, sí?
Sí, porque hay como que vos salís del agua y volvés a entrar. Y eso te da como un mini turbo, tipo delfín. Que si haces eso, sos medio predecible del movimiento, te pueden pegar un tiro, pero avanzás más rápido que corriendo. Entonces, de alguna forma, el mapa es un poquito más rápido de recorrer. Hay más lanchas. Hay tiburones también en el agua, entonces te puede venir un tiburón y comer. están muy buenos los tiburones. Y si tenés una caña de pescar, que también hay que conseguirla, no hay en todos lados, podés pescar un tiburón. Y si pescas un tiburón, lo vas llevando, como que vos vas surfeando atrás del tiburón y te vas llevando.
Sí.
Y eso es lindo. Y eso es divertido. Y después están los helicópteros.
¿El tiburón puede comerse gente?
¿Cómo?
¿El tiburón se puede comer gente? ¿Tipo lo puedes empujar contra alguien y que se lo coma?
Sí.
En el camino.
Al mismo tiempo te puede comer a vos cuando lo estás tratando de pescar.
Claro.
También lo podés matar y que te dé loot. Entonces hay como un par de mecánicas alrededor del tiburón. Al mismo tiempo, si estás cerca de la orilla, pega un salto y se te viene. No es que estás a salvo por estar en tierra firme. Estás cerca del agua, es peligroso. Pero eso le da un poco más de movilidad, que era lo que estaba quieto en la temporada pasada. También hay unos, como unos remolinos en el agua que cuando vas te chupan y te tiran, te escupen para arriba. Entonces con eso también puedes avanzar distancias largas. Hay tirolesas nuevas entre algunas de estas bases en el agua. Entonces también avanzás. Yo creo que subieron, y digo creo porque esta gente dejó de sacar patch notes a partir de la temporada 2, ofendidísimo con esto. Tal vez una de las razones por las que dejé de jugar. Entonces no estoy seguro si subió el drop rate de launchpad, pero hay más launchpad, que son este ítem que vos lo pones y saltás encima y salís volando alto y te ayuda también a desplazarte en el mapa, porque en un Battle Royale donde se va achicando todo lo que es movimiento te ayuda.
Claro.
También hay muchos, volvió el rifle de caza, que era un arma que gustaba mucho, que es como un sniper sin mira. Entonces la bala tiene la potencia del sniper, más o menos, digo que si pegas un headshot de lejos mata. Tiene la caída de la bala, entonces tiene todas las dificultades del sniper. No tiene el zoom que tiene sniper, tiene un poquito menos de zoom, pero es un arma linda de usar porque es rápida de usar, funciona bien de lejos, y eso hace que te tiren mucho más de lejos porque hay muchas de estas armas dando vueltas. Entonces nada, cambió la dinámica bastante. Hay una escopeta nueva que es medio una paja, pero es buena, pero es una paja. Todo lo que pasa en los updates de Fortnite cambia un montón, jode a un montón de estrategias preestablecidas que tenías si estabas jugando un montón, te complica movimientos, pero te da ganas de volver si no estabas jugando y te refresca un poco el juego si te estabas aburriendo. Al mismo tiempo, claro, pusieron Aquaman, entonces tenemos a Rippy de vuelta adentro, eso está bueno. Todo lo que sea trae a Rippy de vuelta me sirve. En este caso Aquaman me parece que viene bárbaro.
¿Y cómo fue Aquaman? ¿Es una skin?
Es un skin que tenés que desbloquear haciendo desafíos. Del tipo ir a una base y matar gente de esta base, o usar el remolino para volar en no sé dónde.
No, pero no hace nada, es un skin, ¿no?
Sí, como todos los skins. Es un tema cosmético. Claro. Imagino que lo podés comprar y después.
No es como Thanos, ponele, que tenía como su set de habilidades.
Y era como un modo aparte raro. No, este es un skin más. Es como Deadpool. Está Deadpool también. Estuvo Batman si lo compraste en su momento. Ahora no hay chance de tener a Batman.
Bueno, pero a Rippy le sirve.
A Rippy le sirve, a mí me sirve que esté Rippy. Es como. Está bueno. Y lo vas leveleando. Tenés como dos versiones, una más Aquaman estrella ahí con pantaloncito más de sirena y más como canchero, y el otro más tipo tiene un jean, donde es como tenés las dos versiones, también con desafíos para ir de una a otra. Nada, y estuve jugando un montón, porque también Fortnite es esto de que cambió, no sé qué más, pero es un lugar común, que ya tengo 800 horas adentro, que sé que puedo jugar sin pensar tanto. Y que entro y está mi hermano, está mi primo, ¿entendés? Puedo charlar un rato. Entonces lo estuve usando más para eso, tipo de lugar.
Es una experiencia social.
Está bien, es una experiencia social y es un lugar familiar. Después de 800 horas, estás cómodo ahí.
Sí, es una zona de confort.
Es una zona de confort. Me aparecen pantallas de carga de lugares que ya no existen en el mapa y me agarra una nostalgia que no te puedo explicar. ¿Entendés? Es impresionante. Es un loading, pero es un loading de un lugar con los carritos de golf que ya no están más. Yo me acuerdo cuando iba a ir con mi hermano y me acuerdo, no sé. ¿Entendés? Como de.
Me gustan esas cosas de forma de cómo cambia y de que ellos. De que tengan el valor de descartar cosas. O sea, eso que decís, ¿no? Como. Porque imagino que a toda la gente le gustan los carritos de golf, pero es como, bueno, no están más, punto.
No están más. Y no solo el carrito de golf, sino la zona donde estaba el carrito de golf. Lucky no me acuerdo cuánto, que era, había unas canchas de tenis, no sé qué. Era mi lugar favorito de caer en el mapa durante toda la temporada 5, ¿entendés? Que es la temporada donde yo empecé a jugar en serio. Para todos la mejor temporada de Fortnite es donde empezaron a jugar. Una boludez, pero es así. Pero digo, estoy muy relacionado con ese lugar, porque me gustaba caer ahí. Y caí ahí, me acuerdo de caer ahí con mi hermano, que a él también le gustaba ese lugar, y charlar mientras hacíamos todo lo que es el early game. De no, mira, vinieron estos giles acá, los matás, ¿no? Si todo sale bien, te vas con un carrito de golf de ese lugar, con todo el loot. Y es lindo. Veo ese loading que tiene ese lugar y nada, te pega. Te pega adentro.
Es como las vacaciones de San Bernardo.
Exactamente, pero sí. San Bernardo fue inundado y destruido por un cohete y un mecha. Y nada, sigo jugando Fortnite, es un juego hermoso. Eso sí.
Es un juego hermoso, realmente.
Sigo adentro.
Seguimos adentro. Yo estuve innovando. Esta semana estuve probando el Expansion Pass de Pokémon Shield, que salió el 17, si no me equivoco.
Creo que sí.
Sí, hace poco salió.
Creo que sí, creo que salió el 17.
Supongamos que sí.
Y lo estuve probando, que básicamente este Expansion Pass lo que hace es habilitar una nueva isla dentro de la región Galar, a la cual vos te podés tomar el Roca directamente ahí en la isla. No, no es la isla, es como la ciudad Wandensanderfans, una cosa así se llama, donde te tomas el tren y el tren te lleva a una nueva estación. Que directamente ahí te tomás ese cuervo gigante que te lleva de un lugar a otro, un taxi. Bueno, te lleva a la isla nueva. Y esta isla nueva, la particularidad que tiene es que es todo un modo historia muy acotado, muy chiquito, nuevo. Una excusa para poner un montón de Pokémones que no estaban en la versión original. Y también la idea de meter un legendario y nuevas excusas para seguir jugando a Pokémon. Claro. Lo copado de esto es que apenas llegas te das cuenta de que toda la isla es un wild area. Todo es un wild area.
Uh-huh. Ya ahí cambia, o sea, un poco.
Ahí ya cambia. Todo lo
puedes. ¿Qué tan grande es?
No, no es muy grande, pero es un mapa lo suficientemente grande como para tener 5 o 6 distintos tipos de biomas. Desde una playa hasta pantanos, hasta un desierto, hasta una montaña. Los cuales
vos... Y es más coherente la relación entre ellos.
La progresión sí se da a través de cuevas, ¿no? Que también puedes ir navegando cuevas dentro de este juego. Por lo general son las muy cortitas, no, o las que recorrí
yo. ¿Las cuevas siguen siendo wild area o son cuevas como eran antes?
Wild area hasta los momentos donde entras a lugares que son como o casas o dos torres.
O sea que
Puedes mover la cámara siempre, Uli, sí.
Bien, me parece importante.
Te sirve.
Vendido.
El juego arranca llevándote a vos a esta altura, si jugaste y la versión original, sos el campeón de la región, que te dicen, bueno, flaco, venite para acá, se te habilitó esta nueva isla, y cuando llegas allá te encontrás con tu antagonista, ¿no? O tu rival, que en este caso, dependiendo si tenés la versión Sword o la versión Shield, son dos personas distintas. Puede ser Clara, si tenés la versión Sword, que es como una entrenadora de tipo veneno, o puede ser Avery, que es un entrenador de tipo psíquico, y que tiene como, ambos tienen como la idea de montar un gimnasio en la zona de Galar de ese tipo, porque no existen en la zona de Galar de los tipos respectivamente de cada uno. A mí, como yo estoy jugando la versión de Shield, me tocó Avery. Y Avery, si lo ven y me buscan el diseño de personaje, es un hijo de Canigia, ¿no? Rubio, alto, pero como súper, súper cheto, que usa una galera y tiene poderes psíquicos, y alrededor de la galera giran como unas pokebolas. Y su traje de entrenador, que son como camisetas de fútbol en la zona de Galar, es muy emprifollada porque tiene como unos volados ahí en el cuello, una cosa así. Pero después el traje es como si fuera una remera hippie, así como toda llena de colores, una cosa así. Es un delirio el diseño de este personaje, está buenísimo. Pero el personaje es insufrible. Claro. Es insufrible. Es un chabón, es un mentiroso, es un melómano, va todo el tiempo como mitómano. No melómano, melómanos son los que saben de música, ¿no?
Melómano sabe de música, mitómano roba.
Mitómanos son los que mienten. Un complejo de inferioridad enorme, un chabón que cree que tiene un montón de poderes psíquicos que me hace acordar a cierto personaje de la bestia Roll.
por eso. No te copa.
Creo que me robaron.
Estás proyectando.
Creo que me robaron igual. Pero llegás a la región y te empezás a encontrar, apenas llegás y desembarcás, tenés tu primer enfrentamiento con Avery, lo haces pelota y ya ahí dije, esto va a ser muy fácil. Este juego va a ser muy pero muy fácil. Porque arrancás, apenas arrancás, o sea, vos venís con Pokémon nivel 70, 80 ya a esta altura,
sí,
o
ya estás
100 o 92 sí. como yo en mi party, y el otro te se enfrenta a vos con Pokémon nivel 60 y con dos Pokémon nivel 60. Ni siquiera en su último estadio de evolución. Entonces ya empecé a decir, bueno, esto va a ser fácil. Inmediatamente salí de la estación de tren después de la pelea y te empecé a encontrar un montón de Pokémon que no tenías. No tenías Opa. Porque a menos que hayas hecho el vínculo de Home, como hice yo, y los traigas de otros juegos, acá empiezan a aparecer Pokémones nuevos. Que por ahí en realidad son nuevos para la región de Galar, pero no son nuevos para nuestro imaginario, ¿no? Colectivo. Pueden llegar.
Sí, son los que habían muerto en el ¿cómo se llamaba? En el Pokédexit, ¿cómo le decían?
Pokébrexit. Sí. Acá ya tenés como Pokémones tipo Jigglypuff que no estaban, o los Chansey que no estaban. Bueno, acá están también. Las versiones también fuera, encontrás también Pokémon fuera de las versiones de Galar, porque hay un montón de NPCs que te cambian Pokémones también de la región de Galar por sus Pokémones de otras regiones. Entonces por ahí puedes conseguirte un Pikachu a Lola cuando le cambias un Pikachu a otro, a un NPC o a alguien que encontrás por ahí. Eso está bueno, o sea, amplía un poco el Pokédex. Pero bueno, inmediatamente mientras estaba correteando, agarrando Scyther, porque hay una bocha de Scyther y son uno de mis Pokémon favoritos, llegás a un dojo donde hay como un maestro Pokémon de ese dojo, que son todos, y está lleno de estudiantes, ¿viste? Hay estudiantes de ese maestro, que se llama Master Mustard. Ese es el maestro nombre. Maestro Mostaza, exactamente.
A saberlo.
Entonces vos llegas ahí y el chabón ya te empieza a entrenar, te pone un par de pruebas. Una de las primeras pruebas es que ahí tenés que agarrar unos Slowpokes que están perdidos en la isla, que no están perdidos, y los Slowpokes no son lentos, sino que los Slowpokes de acá corren a los pedos, van rapidísimo, y los tenés que ir a agarrar. Y después tenés un par de pruebas más hasta que completás las pruebas, y una vez que completás las pruebas, el maestro de ese dojo te voy a dar la armadura de esta isla. La armadura de la leyenda. Y decís, ok, me dan una armadura. ¿Qué es la armadura de la leyenda? Un Pokémon. Es Khufu, el Pokémon legendario de esta expansión. Khufu tiene la...
El osito.
El osito, exactamente. Y te lo da como en versión osito, en chiquito, ¿no? La joda de Khufu es que puede evolucionar en dos tipos distintos. Un tipo de Dark y Lucha. Y un tipo agua y lucha, ¿no? Y para poder evolucionarlo hay como una serie de pruebas, trials, que tenés que llevar al osito en dos torres distintas en la isla. Una es la Tower of Darkness y la otra es la Tower of Water, una cosa así. Obviamente quería llevarlo al Tower of Darkness porque es como facherísimo decir que tu Pokémon se crió en la Tower of Darkness, pero por lo que estuve investigando, el más completo es la forma de estilo de lucha agua. De agua, así, y no tengo un buen build de agua todavía en mi party. Tengo un Blastoise nivel 100, pero no cuenta, no vale, quiero algo nuevo, innovador. Entonces me parece que voy a ir por este tipo lucha agua, que es Urshifu, se llama Urshifu, creo que se llama la evolución de este Pokémon. Por el juego lo estoy disfrutando mucho, streameé el jueves un poquito, mostrando un poco la región. La región tiene como mucha es raro porque es como una isla de Inglaterra, pero como si esa isla de Inglaterra fuera como una especie de Chinatown, ¿no? Porque todas las edificaciones, que son pocas, porque es una isla bastante abierta, con mucha fauna, mucha flora y pocas edificaciones humanas, pero es todo chino, ¿no? Hay dos torres chinas.
Es raro,
pero el concepto es de dojo, y el concepto de tener un Pokémon que sabe Wushu, digo, es como... tiene un poco de sentido. Pero si lo tomás como si fuera una colonia china dentro de una región británica, está todo bastante bien.
Es Hong Kong, sí. Claro.
Nuevas cosas que tiene este juego es que aparecen también nuevos desafíos de las raids, que se sienten cada vez más power. Siguen siendo muy divertidas las raids y cada vez en el stream nos encontramos con Pokémones muy zarpados en las raids. La posibilidad y nueva mecánica de algo que se llama como... ¿cómo se llama? Pero Mega Soup, una cosa así, que es como una sopa que le das a tus Pokémons para que Pokémon que no tienen como su Gigantamax version, ¿no? Porque los modelos de Gigantamax cambian dependiendo si esos Pokémon tienen esa naturaleza. Ah, los podés forzar que no lo con tenga. Esa sopa. Los podés forzar con esa sopa. Por ejemplo, yo tengo un Charizard en este momento que no tiene esa propiedad.
Claro, yo también.
Y con la sopa se la forzás.
Bien.
Entonces, ¿pero claro, qué hace?
Y lo que pasa es que cuando un Charizard que tiene esto se hace Gigantamax o Dynamax,
sí,
le cambia la forma, tiene una armadura de fuego zarpada, y cuando mi Charizard hace eso, no pasa nada, es un Charizard gigante.
Es un Charizard gigante, exactamente.
Y yo me sentí estafado, dije, no, bueno, tenés que conseguir uno que tenga esta propiedad, y me hinché un poco las bolas, dije, no tengo ganas de hacer esto. Bueno, hay una sopa que soluciona esto.
Sí. Básicamente metieron un gimmick ahí en el juego como para que vos puedas tener la posibilidad de que tu Bulbasaur y Squirtle que te dan en este juego tengan la posibilidad de ser como Dynamax, ¿no? Tengan bien como su modelo de Dynamax. La mecánica básicamente es como tenés que ir recolectando algunos ítems en el mundo como para ir al un hub central que es el dojo y poder cocinar esa sopa. También hay como un método medio alquímico de combinación de ítems que pusieron acá a través de un robotito que vos le das de comer ítems y te devuelve otro. Lo cual está bastante bueno porque levantaste mucha basura en el juego anterior y vas a seguir levantando mucha basura acá para poder convertirla en basura que realmente sea útil. También la posibilidad de mejorar la bici, resquineas tu bici, te dan nuevas cositas. Bien. De la bici, está fachero, la verdad que eso es interesante. Y dentro de todo, a medida que iba avanzando en el juego, me iba encontrando que las batallas que iba teniendo con alguno de los maestros que te encontrás ahí, de los trainers, se iban poniendo cada vez más difíciles. No perdí ninguna, pero sí me durmieron Pokémons. Los Pokémones salvajes incluso me han dormido bastantes Pokémons. Entonces te vas encontrando con algunos desafíos que empieza como a subir un poquito la dificultad, pero no sigue sin ser visto como algo como inabarcable, sigue siendo fácil dentro de los estándares que estamos acostumbrados. Yo este juego lo estoy viviendo como una excusa para volver a jugar Pokémon, que era un juego que había disfrutado mucho y que esto me da una nueva posibilidad para volver a explorar algo nuevo. Estoy en una instancia donde estoy leveleando a mi Kufu porque el juego te dice no vayas a las torres sin haber leveleado un toque. Por suerte metes 4 o 5 de estas peleas en raids y todo eso. Y con los Dynamax Crystals o los cosos los cristales de experiencia, medio que vas leveleando a los Pokémones y se hace relativamente fácil. Pero el modo historia es muy chiquito, es muy contenido. Digo, creo que ya estoy más por la mitad a esta altura y jugué muy poco. Pero tiene un ritmo tan rápido que no te da mucho pie para aburrirte tampoco, como puede llegar a pasar con el modo historia del juego original. Que da muchas vueltas, que no, viste, como no. No va hacia ningún lado. Esto es como, macho, es un dojo, tenés un Pokémon nuevo, entrenalo. Y va ahí con todo. Pero lo importante de esto de Pokémon realmente es volver como, bueno, volvés a encontrarte con el juego, volvés a encontrar gente conectada, volvés a hacer raids. Y la verdad que la experiencia del jueves donde lo streameé fue como muy divertida. Te volvés a encontrar con un mundito a explorar que suele ser bastante interesante, donde tenés estos terrenos totalmente distintos, donde conviven varios Pokémon que no tenés, pero no deja de ser eso, no deja de ser una excusa grande para volver a Pokémon. Y hasta ahora no hay nada con un peso como circunstancial de una manera que exija como hay que volver a comprarlo, necesitas tenerlo. No necesitas tenerlo este juego. Si vos tenés mucha ganas de jugar de vuelta a Pokémon, es una buena excusa como para seguir jugándolo. Claro. Lo que sí me pareció muy interesante, pero muy interesante, que es algo que no sé, no me acuerdo si estaba en versiones anteriores, es que acá hay un NPC que te resetea los Ivies. Te resetea todas las stats de tu Pokémon.
Está bueno.
Para que vos los puedas volver a reentrenar de manera que vos querés. A través de una moneda interna, el chabón te cobra, vos tenés que ir recolectando esa moneda, y te resetea los Ivies de los Pokémon. Entonces, si vos, por ejemplo, hiciste una gran cagada entrenando tu legión de Pichis, digo, podés venir acá, reseteas todo y está todo bien. Pero por ahora la verdad que me entretuvo mucho. Digo, si te gustó el juego original, este lo vas a disfrutar mucho más. Y te vas a encontrar con esta parte de que el territorio del Wild Area es más entretenido de navegar de lo que recordabas. Porque en el juego original es medio una fiaca el Wild Area, ¿no? Es como toda sí, una zona...
Es importantísimo, de alguna manera, como que te das cuenta que el juego quiere que estés ahí bastante tiempo y ahí están las raids y ahí está como el grueso del juego, pero no es tan divertido.
No es tan divertido. Acá, como directamente el planteo de toda la isla es y es esta wild area gigante, la navegación es de otra manera, te tomás este mundo de otra manera y la exploración de otra manera. Hasta ahora lo que yo le critico más que nada al juego es que para mí hay muy pocas trainer battles. O sea, hay muy pocos entrenadores ahí dando vueltas, que es uno de los grandes atractivos de los Pokémon. O sea, es pelear contra otros entrenadores ahí del mundo y su personalidad y ver sus diseños. Porque siempre los diseños de los entrenadores son copados.
Sí, sí, están muy buenos.
Entonces eso hubiera aprovechado para tener como una micro región donde tenés como gimnasios emergentes con distintos entrenadores. Eso hubiera estado bueno y... Entiendo que no es el planteo, pero bueno, no digo, me parece una oportunidad desperdiciada como para tener un poquito más de condimento en el modo historia. Pero nunca fue la búsqueda, evidentemente, de este juego. No puedo criticar al juego por algo que no me dio, que vivía solamente en mi cerebro. ¿Qué le voy a decir? Por otro lado, se sigue viendo exactamente igual que el Pokémon, así que si están acostumbrados y les gustó cómo se ve el Pokémon,
o sea, mal.
O sea, sí, se ve como un juego de Dreamcast. Digo, si pueden...
Sí, bueno, yo quería meter el... Cuando me olvidé de decir eso, cuando estaba hablando del Xenoblade. Que el Xenoblade, que es un juego de Wii, ahora en HD se ve pero muchísimo mejor que este juego. Pero muchísimo mejor.
Sí, seguramente. No lo dudo. Sigue viéndose mal. Las animaciones, algunas son bochornosas. Animaciones de los Pokémons. Te encontrás con Pokémon voladores que básicamente es el modelo flotando. Sin ningún tipo de animación de las alas ni nada. Es como una cosa bochornosa. Claro. Pero el juego sigue siendo divertido. El combate sigue siendo divertido. Juntarse con amigos a hacer las raids sigue siendo divertido. Todos estos nuevos condimentos, cosas que te vas encontrando. Las posibilidades de customizar aún más tu equipo, ¿no? Porque básicamente lo que abrió esta expansión es como estos ciertos ajustes que podés ir haciendo el equipo que me parecen interesantes. Y ya con esta expansion pass ya accederías a las que vienen también más adelante. Así que bueno, estaré expectante. Por ahora le estoy pasando bien. Vamos a ver qué me depara en próximas ediciones, pues todavía no me metí ninguna de las torres. Y aparentemente el tema de las torres es un tema largo. O sea, es como una zona de entrenamiento largo. Así que veremos con qué me encuentro ahí. Voy a ir a la Torre del Agua.
Y ahí están los entrenadores.
Y os espero que sí. En el mundo no están, así que si están todos marginados en la torre, todo bien. Tiene una cosa muy copada de esto, es que por momentos la exploración te permite perderte un poquito en el mapa. Y es como... está bueno perderte un poco en el mundo del Pokémon como novedad. Cosa que no pasa en el resto de los juegos tan lineales, tan caminos marcados y todo eso. Acá es como te metes en un bosque y terminás en el océano, y en el océano seguís dando vueltas a través de islitas y por ahí das toda la vuelta, te metes en una cueva y terminás después en una salida del otro lado del océano con una isla en el medio y después seguís...
Y más exploración. Tiene
más exploración y eso realmente como empieza a ser muy interesante para la experiencia de Pokémon, ¿no? De empezar a perderte un poco en el mundo. Cosa que no pasa, porque Pokémon es un pasillo. Una serie de pasillos conectados que vas levantando, que en teoría vas levantando, desbloqueando lugares a medida que vas avanzando y progresando la historia. Esto realmente me parece que es un lindo puntapié inicial para tener este Pokémon Open World, que le, me parece que le va a hacer re bien, re bien. Porque empezás a leer y a tener una lectura del juego muy distinta cuando decidís perderte en el mundo. Está, es interesante. Pero bueno, veremos. Veremos. La semana que viene les contaré cómo van a ser mis aventuras en la Torre del Agua. Y tendré más información al respecto. Pero creo que ya es un montón, ¿no? Yo creo que es momento de arrancar con este episodio 155 del Cerebro de la Bestia. Episodio especial porque hay una cartuchera de Nardone. Opa. Particularmente Ladri. Porque dije... Bien. Afro está robando con su sección. Uli está robando con su sección. Yo voy a robar con mi sección. Así que bienvenidos a...
¿Cómo robar?
El Cerebro de la Bestia.
Estoy manchando todo con dulce leche.
Sergio, esto déjalo, Déjalo.
Sí, sí, sí. Así arranca. Estoy manchando todo con dulce leche.
Mientras Afro deglute una tortilla santiagueña rellena de dulce de leche, nosotros
bañada, no le damos.
Está muy bien. Bañada es más lindo que relleno. Yo te dentro de las categorías de sustancias viscosas. Frente a soportes harinescos, para mí siempre es mejor bañada que rellena. Lo dije.
Puede ser.
Es así.
Puede ser. El relleno tiene. O sea, a ver, si vos tenés una mila. ¿Milanesa rellena o napolitana?
A la milanesa las cosas se le ponen arriba, sí.
Sí.
Pero es muy buena también la milanesa rellena. Tipo cuando
no manejo. Mirá que yo soy. Yo soy muy. Te lo voy a desplazar hacia otro lugar, pero yo soy muy fanático de la fugaceta rellena.
Sí.
Pero bueno. La mayoría del formato se maneja con cosas encima, no cosas adentro.
Claro.
Por algo será, ¿no? Por algo será. Y voy a dejarlo ahí y le voy a dar la bienvenida a todo el mundo al episodio 155 del Cerebro de la Bestia, el podcast fundamentalista, nintendero y de tortillas santiagueñas, por lo visto, con dulce de leche.
Sí, esto es una práctica muy mía. La gente no le pone dulce leche a tortilla. Porque es salada.
Está bien,
no
Afro, pueden decirlo muy bien. Pero la combinación para mí queda, dulce salado juega, Afro.
Para sí. Mí queda muy bien. Si pasa por una estación de tren donde estén vendiendo tortilla y se compran una, o sea, violen la cuarentena para ir a comprar una tortilla.
Irresponsabilísimo lo que estás diciendo.
Y
yo no me voy a hacer cargo de esta irresponsabilidad.
Para nada.
Todos. Póngale dulce leche. No, pueden comprar. Pueden conseguir. Yo conseguí una parrilla que me trajo. Tortilla.
Se consigue en delivery. Se consigue, gente. Vamos. No hace falta que salgan a buscar y a violar una cuarentena en búsqueda de esa loca tortilla santiagueña que les alegre el domingo a la tarde. No va a ser la necesidad imperiosa, la que sí va a ser la necesidad imperiosa de esta semana es contarnos a todos nosotros cuáles fueron los amigafros.
Sí, porque hice un par de... Hice la historia para los mejores amigos, la hice hace poquito, así que pocos mensajes.
¿Qué nos dijeron primero, los pequeños afortunados?
Yo le pido a nuestra querida audiencia que nos perdone. Son semanas muy difíciles.
Sí.
Estamos tratando de estar lo más atento posible, pero a veces la vida nos gana a todos.
Sí, hay muchas cosas en las que estar atentos. Y es difícil.
Si no nos ven muy activos es porque la vida nos golpea constantemente. Entonces, digo, inicien la conversación ustedes de última. Estaría bueno también, nos ayudan un poco.
Sí, porque lamentablemente ninguno de los tres tenemos trabajos en los que pasemos las cuarentenas en nuestras casas sin hacer nada. Los tres seguimos trabajando en nuestras casas y bastante. Bueno, tenemos cuatro mensajes nomás. El primero es de Ghosty, que Pero le mandamos un saludo de feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Agosti.
Feliz cumpleaños para Agosti. Que ya se lo hemos dicho por privado, pero le llevamos para que todos dejen en los comentarios de este episodio la consigna del día, dejarle un feliz cumpleaños a Agosti. Y dejarle, decirle cosas lindas. Y nos pregunta si estamos saltando la soga. Yo no lo probé todavía, lo descargué y no lo probé. ¿Usted lo probaron?
Yo salté la soga unas 50 veces, más o menos.
¿Qué tal? ¿Cómo lo sintieron?
Y está bien, mirá, es correcto.
Mira, te voy a dar mi apreciación personal de un Juan Nardone que nunca pudo coordinar el salto a la soga. A mí me viene al pelo esto. Me hace sentir menos un pelotudo. Porque parte del ejercicio de saltar la soga, yo sé que es la coordinación, ¿no? Es parte como de la joda. Claro. Pero parte del ejercicio en realidad es el salto.
Claro.
Entonces esto me viene muy bien para hacer el ejercicio, pero si yo soy un un guango que no puede coordinar ojo, piernas, bueno, es algo que no lo puedo reparar durante los últimos 36 años de mi vida, no lo voy a poder reparar ahora. Entonces me viene bien. Hice creo que 200, 300 saltitos en toda la vida útil. Sí, pero es una sesión, ¿eh?
Claro.
No es tanto. Está bueno, como un experimento de cuarentena de un equipo de interno de Nintendo que dijeron, vamos a hacer una gilada de estas. Funciona. También funciona si estás sentado y mueves las manos nada más, ¿eh? Quiero que lo sepan.
Sí, o como fitness boxing.
Claro. La idea es que vos le pongas el compromiso y rellenes con la imaginación la parte del salto. Es como...
Y claro,
hace de cuenta que hay una soga, amigo, y bueno, listo con eso. Pero está bien, es simpático, es muy chiquito. Es muy chiquito.
Sí.
Pero no necesita más que eso, ¿eh? Lo que hace, lo hace súper bien.
Qué bien. No, yo lo bajé y no lo probé todavía. Después Rama Salazar nos dice: quiero que Afro vaya de pueblo en pueblo presentando juegos y siendo GM invitado a distintas partidas. Onda como mi propio Harmon Town. Bueno, es como una fusión de Harmontown con... ¿Cómo se llama? Harmon Quest.
Ahí está. Como una gira loca. Está muy bien. Sí.
Si me pagan el viaje, la estadía, yo estoy más que encantado. Ahí pero...
va. Siempre, todo lo que es por plata, estamos.
Sí, sí, sí. Ojalá algún día podamos hacer igual. Así como hacen ustedes, Uli, el...
Con el futuro, hacer un par de episodios presenciales estaría buenísimo. La verdad que sí.
Estaría, bueno hacer uno estaría buenísimo. Y sabes que estaría buenísimo, Uli, que tengas la posibilidad de poder volver a hacerlo en el futuro.
También.
Porque ustedes tenían como el re plan de hacerlo. Estaban como reencaminado y.
Es verdad.
Y coronavirus. Pero claro. Ojalá lo puedan retomar porque es como. Es un tour.
Es un tour interesantísimo. Lindo, claro.
Sí. Sí, está bueno. Y aparte eres como te sentís re dolina.
Claro.
Bueno, no sé si eso está tan bueno.
Va y viene. Pero...
Va y viene. Es como depende una de cal y una de arena.
Claro.
Hay momentos que sí, momentos que no. Bueno, después Franco Cabopel nos pregunta si pensamos tocar el DLC de Pokémon. Ya hablaste, Juan.
Ya estuve hablando
un montón, yo. Pero estoy hablando de eso. Y por último, Caconio87 nos pregunta cómo son nuestras experiencias con Kingdom Hearts, si lo amamos o lo detestamos.
Yo lo amo.
Sí, yo amo Kingdom Hearts y detesto Kingdom Hearts 3. Pero sí, yo amo, es una de mis sagas favoritas. Y los chicos me parece que no jugaron
Kingdom Hearts. No tengo idea, así. No, me encantaría solo estar adentro, no sé por dónde entrar, no tengo la energía.
Hay un Game Boy Advance que se llama Chain of Memories, si no me equivoco.
Sí, buenísimo.
Es el que juego yo. Es simpático, bueno, cuando lo jugué por primera vez sin saber lo que era Kingdom Hearts, me hacía acordar a ese dibujito animado antidrogas donde estaban las tortugas ninjas y, y los Transformers y
Gira y He-Man. De todo.
Pensaba que era algo de eso y dije, ok, esto es una falopiada, es tremendo, me parece espectacular, pero no lo había conectado demasiado, sabía que existía, pero no nunca lo había conectado, nunca lo conecté tampoco porque nunca jugué ningún otro.
Claro. Bueno, después tenemos comentarios en YouTube que Clavinci nos agradece por haber nombrado al Uniracer, así que acá tenemos el fan.
Ahí está, el fan del Uniracer.
Y no, estar. 120 FPS, baby.
Y nos recomienda dos juegos más: el Lost Viking 2 y el Spider-Man.
Qué lindo, Lost Vikings.
Y el Spider-Man y Venom Maximum Carnage. Dos grandes juegos. Mateo Abadía agradece que este programa no estuvieron tan molestas las publicidades. Blackjack90 dice que él ya había descubierto el Little Devil Inside en el 2018 por casualidad en YouTube y que le había encantado y que de ese momento venía siguiendo el proyecto. Que era este indie tipo Monster Hunter que habíamos visto en la presentación de Play 5. Muy bueno. Martín Cerdeira nos dice, gran capítulo, lo único que tico es que me hace mal no poder estar ahí para también tirar títulos. Y nos deja un juego súper desconocido, pero no tan malo como parece, que se llama Taekwondo, como el arte marcial, y que no quiere ser el único que lo haya jugado. ¿Vos lo jugaste, Juan, este juego?
¿De Super Nintendo?
Sí, el juego se llama Taekwondo.
No me acuerdo. Poniendo, ¿es tipo Street Fighter?
Es tipo Street Fighter. Muy...
Sí, lo estoy viendo.
Creo que sí lo jugué entonces.
Es un juego de pelea. Que es loco porque el escenario es tipo beat'em up. O sea, como que tiene plano vertical, ¿viste? Como que se mueve en profundidad.
Tiene scrolling. Sí, y claro, puede ser que sea tres cuartos donde te puedes mover también de manera vertical.
Claro.
Sí, sí, eso es lo que digo, hacia profundidad, o sea, hacia atrás, hacia el fondo y hacia adelante. Se ve bueno, boludo.
Creo que lo jugué.
Tiene lindos sprites. Muy,
sí, no
muy
tiene sprites medio Street Fighter, claro, sí me acuerdo.
Sí, sí. Sí, sí, se ve bueno, lo veo, lo vamos a probar. Después Marce Show nos deja un comentario que arranque siendo indignado. Y con este comentario me indigné yo y le voy a responder.
Upa, se enojó a Fer.
Porque dice, Zelda es un action RPG. La leyenda aparece en algún cover, si no recuerdo, de una versión japonesa. Si entras a Wikipedia, lo nombran como máximo exponente del género. Vandal tiene un top 100 de los mejores action RPG de la historia, donde los primeros 10, 8 son Zeldas. En los Zeldas 3D, que el personaje sea mudo, intenta que uno se involucre definitivamente con el héroe y los sistemas de progresión, en vez de ser de level up, son progresión de equipo. A veces las ganas de llevar de la contra de Afro son más fuertes que sus argumentos. Saludos. Escuchame una cosa. En primer lugar, yo creo que no llegué a dar argumentos de nada, porque no era la idea ponernos a debatir si Zelda era o no un RPG. De hecho, creo que dije, bueno, dejémoslo ahí y lo pasamos al tema. Pero tengo bastantes argumentos para decir que no es, para mí no es un RPG. Y todo lo que vos estás nombrando se puede aplicar a un montón de juegos más que tampoco son RPGs. Así que, y sinceramente, el top 100 de Vandal no me parece una fuente muy confiable. Así que, nada, saludos.
Me gusta, nunca haciendo amistades, bien ahí.
Sí, 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 porque así como hay amigafros, hay enemigafros también. Y por ahí es más fácil entrar en ser enemigafro que amigafro.
Piénsenlo.
Ojo. Martín Sandoval también nos deja, dice que se sorprendió de que Juan no haya nombrado a Ristar y no lo nombró porque es de Sega. Le respondió alguien.
La de Super Nintendo, el ranking.
Y después nos deja dos juegos que son el Lufia 2. Y el Kirby Superstar. Sí. Y el Kirby Superstar, que sí, son lindos juegos.
Sí.
Bitone es el que se pone la camiseta y nos deja la lista de todos los juegos que nombramos.
Viene ahí.
La lista muy completa. Está muy bueno. Sí, así que después el que pueda entrar con la cuenta de Zona Fantasma lo puede dejar piñado este comentario. Estaría bueno. Belu Moreno dice que le tiene miedo a comprarse la Play 5 cuando salga, pero que ya sabe que va a caer con el juego de Kojima o con el Red Dead Redemption 3.
Sí.
También le da miedo el tamaño y la verticalidad, porque no sabe dónde carajo la va a meter. Hay una imagen que estuvimos viendo de un, no sabemos si es real o no, pero donde se ve que es como una cosa gigante la consola. Así que no sé.
Sí, sí, es espantosamente grande.
Después, Bob Roquinio le dice que le gusta lo minimalista de la Xbox, pero cree que le falta algo que le dé un poco más de identidad, como el cuello de camisa de la Play.
Pues son dos caminos opuestos, sí.
Sí. Fernando Meira dice, chicos, recuerdo que más o menos en el 2008 me compré el Tails en Play Asia. Me tuvo que ir a Retiro a buscarlo porque el HP la aduana sabía qué juego era y lo consideró coleccionista. Genial ese juego. Modifiqué mi SNES para que entrara el cartucho. Todavía lo tengo en su caja con su protector de plástico. Qué lindo, ¿no? Qué lindo juego.
¿Qué es Play Roman Asia? 2.
Y de ser como el que una estamos tienda, hablando, tipo.
Un sitio una loco. Tienda de compra de juegos.
Claro.
Sí. Como okay. El que estamos. Como AliExpress, una cosa así.
Sí, pero este es exclusivo de juegos. Ok.
Sí, bueno. Me acuerdo que antes había uno que llamaba Mario HK o una cosa así. Yo, compré juegos ahí, que te traían juegos de Hong Kong.
Mira qué buena onda, ¿eh?
Sí, no me acuerdo yo.
Román. Amo.
Román 12 dice que duró una hora y aún así creo que fue la intro más corta de los últimos capítulos.
Puede ser.
Hoy fue más larga. Jaime H dice que le hicimos conectar la SNES y jugar al Rock and Roll Racing.
Bien, valió la pena.
Sema Juan nos recomienda que limpiemos los Joy-Con con alcohol isopropílico que no funde los circuitos como el WD-40 y que a él de momento le solucionó el problema del drift.
Bien. Sí, es verdad. De hecho, igual con alcohol etílico está bien, recomiendan el isopropílico, pero WD-40 nunca. Ese es medio la posta.
No, eso es seguro.
Preferible con alcohol etílico que antes que WD-40.
Nacho Sarraz nos recomienda el Dino City para Super Nintendo. Javi P dice que se cagó de risa con el momento de Alex Kidd. Y Torón Jarenosa nos reclama que lo metamos en los mejores amigos de Instagram porque se está volviendo loco. Y dejanos un mensaje, Torón Jarenosa. Ya si me lo dejaste, yo no lo vi. Entré a ver mensajes y no lo vi. O decí en el mensaje: hola, soy Torón Jarenosa.
Por ahí tiene un nick porque más tradicional, claro.
Claro, no, porque viendo. Si en el Instagram sos, no sé, Juan Pérez, es como sea, amigo.
Un saludo a Juan Pérez.
Claro. Y esos fueron todos los amigafros de la
semana. Bueno, un saludo para todos ellos. Recuerden que si quieren ser mejores amigos de manera instantánea, pueden ser Patreons en patreon.com/zonafantasmatv o en Mercado Pago. También en la descripción de este episodio hay unos links para que puedan donar a nuestra cuenta de Mercado Pago. Hay tres distintas categorías, así que lo que quieran, lo que puedan. Y si no pueden hacer nada de eso, siempre compartir, hablar con amigos, decirle: che, escuchate, El Cerebro de la Bestia carpa un montón, más de lo que creen. Así que ayúdennos a través del boca en boca, porque es una bocha eso, en serio, ¿eh? Pero vamos a arrancar con la cartuchera de Nardone de esta semana. Voy a arrancar de la siguiente manera, ¿no? Porque el público se renueva.
Sí.
Y cuando el público se renueva, cuando dicen la cartuchera Nardone, muchos dicen: ¿qué carajo es la cartuchera Nardone, no? Y la cartuchera Nardone viene acompañada de una pequeña, muy breve historia que se remonta a una infancia muy tierna de un joven Juan Nardone, que cuando iba a la casa de sus amiguitos a jugar al Family Game o al Sega Genesis, llevaba sus cartuchos, porque tenía uno, dos o tres cartuchos, principalmente el del Dragon Ball Z, para Sega Genesis, los llevaba dentro de una cartuchera de varios pisos, pero esas cartucheras que ya tenían los elásticos vencidos y no te servían para poner lápices.
Sí.
Pero eran ideales para guardar cartuchos y que si no, no se te estén dando vueltas alrededor de la mochila y golpeándose con otras cosas. Entonces en su cartucherita iban ahí prolijitos, no se golpeaban, llegaban.
¿Cartuchera de cuántos pisos?
Creo que eran de tres, si no me equivoco. Bien.
La mejor cartuchera.
No sé si era la mejor cartuchera.
Pero la más ambiciosa.
Un símbolo de estatus.
Si en ese momento vos paras un niño y le decís cuál es la mejor, te dice tres pisos. Si hoy mirás para atrás, por ahí podés tener otra opinión.
Yo creo que en esa época yo ya había cambiado a una cartuchera de lata.
Está bien, es un
sistema. ¿Se acuerdan las cartucheras de lata?
Sí.
Que también tenían cartucheras de lata de varios pisos. Y esa había quedado de una edición anterior, de toda una vida anterior, que dije: la voy a reusar porque tiene una bicicleta muy copada en la portada de la cartuchera. Una bicicleta, un chabón haciendo BMX en toda una zona media barrosa y barro por todos lados, y una bicicleta con mucho cian y mucho magenta, que dije: esto es una de las imágenes más cool que vi en mi vida, la voy a guardar. Y la aprovechaba ahí, metía las cartuchas ahí. Entonces cuando llegaba a la casa de mis amigos, abría la cartuchera, poníamos el Dragon Ball Z, poníamos International Superstar Soccer, poníamos el Mario 3 y jugábamos a eso. Esa era la idea, esa era la costumbre. Y dentro de esa cartuchera pasaron una infinidad de juegos que han sido perdidos y olvidados en la historia. Muchos años después, un Juan Nardone adulto vuelve a esta especie de gesta de conseguir juegos, de tener juegos físicos, juegos retro, y empieza a componer una nueva cartuchera, que en este momento en realidad es una serie de cajas con cartuchos adentro. Pero no tienen tanto el atractivo que podía ya tener una cartuchera. Y de ahí surge el nombre de la cartuchera de Nardone, ¿no? Cartuchos, cartuchera,
más o menos, está ahí todo dando vueltas. Y en esta edición, porque dije, ok, voy a robar descaradamente.
Sí, se puede.
Voy a tratar, bueno, se puede. Los últimos episodios hemos demostrado que se puede robar secciones. Y dije, voy a hacer lo mismo. Lo que voy a hacer en esta edición de la cartuchera de Nardone es pasar básicamente un inventario. Es una cartuchera de logística esta. Vamos a hablar de qué cartuchos están en la cartuchera.
La cartuchera real, física.
En la cartuchera real de Nardone. En este momento, ¿qué cartuchos están en la cartuchera real de Nardone? Y vamos a hablar de esos juegos, particularmente.
Bien. Me gusta, ¿eh?
En este momento hay un catálogo que está de cartuchos que está restringido entre Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES, Family y Mega Drive. Vamos a hablar hoy particularmente de una de las secciones de esta cartuchera, una de las cajas directamente, que son los juegos de NES. Los juegos de 8 bits, los juegos de Family, Famicom y Nintendo. Vamos a hablar de qué es, cuáles son los que tengo. Y no son muchos, chicos, porque es una cartuchera humilde esta. Es una cartuchera humilde. Pero las cosas que hay cosas que son interesantes para hablar. Vamos a arrancar porque ordené, obviamente si me conocen a esta altura del partido y escucharon los 155 episodios del Cerebro la Bestia, yo soy una persona con ciertas obsesiones y una de esas es el orden. Entonces obviamente para esto hay una planilla de Excel de inventario de cartuchera de Nardone, claramente, sí. Que cataloga todos los cartuchos que tengo, ¿no? Que esto generó una pequeña crisis que vamos a hablar al final. Vamos a arrancar esta lista y en orden alfabético. Y según cuando vos vas al Excel, ¿no? Y decís como, che, ¿cómo hacemos esto? Sort by column. Y decís orden alfabético. Arranca con los números, obviamente. Y el primer número de esta lista es un cartucho que es el 115 en 1, chicos.
Bien.
Y te dicen, magia, juegos que se repiten.
Son bastantes.
Este 115... Estos 115 en 1 son un montón de juegos y obvio es ese cartucho que tiene niveles que se repiten o juegos que se repiten, pero este es el cartucho que tiene los clásicos. Los clásicos imborrables, los clásicos inolvidables. Este es el juego que, este es el cartucho que tiene el Lode Runner, chicos. Ese es el cartucho que tiene el Ice Climber. Es el cartucho que tiene el Balloon Fight.
Ese cartucho.
Es el cartucho que resuelve. Es el cartucho que vos decís, tengo lo necesario. Tengo con qué arrancar. ¿No? Vos ponés este cartucho y decís, con esto puedo arrancar. Tengo el Galaga. Es un montón tener el Galaga.
Es un montón.
Es un montón. Sí. Entonces, este juego que vas pasando, apretando reset para pasar de menú en menú, ¿no? Ese es el uso de este. No es que vas pasando un scroll, porque en algún momento el 115 medio que no llega a un solo scroll, entonces va seccionando de 20 en 20 y después ya llegás en un momento donde son los mismos juegos con un 2 atrás, un 3 atrás. Pero bueno.
Claro.
¿Cuántos juegos estimas que tiene?
Yo creo que debe tener 40 juegos.
Bien, es un montón.
Sí, que entre ellos tenés el Battle City, tenés el Pinwheel Adventure,
sí,
¿no? Tenés el Joust. Tenés un montón de juegos que sí, son los clásicos iniciáticos.
Todo lo que es el Starter Pack, claro.
Claro, es el Starter Pack exactamente de juego de Family. Es el juego al que siempre voy cuando digo, quiero probar si la consola funciona, mando este primero.
Bien.
¿No? Porque después el resto de los cartuchos tiene su serie de complicaciones. Vamos a pasar a otro número inmediatamente, ¿no? Un número un poco más pequeño, un poco más humilde. Pero que no significa que este número tenga poca magia. Todo lo contrario. 4 en 1 es este cartucho.
Uy, bajó bastante.
Bajó un montón. Bajó un montón. Pero esos 4 juegos lo valen.
Pues la este calidad 4 en 1, debería ser mejor.
El primer juego de este 4 en 1 es un juego que se llama Cage. Mejor conocido como Shadow of the Ninja. Opa. Un juego de Natsume.
Juegazo.
Que es un juegazo. Es el Ninja Gaiden, si el Ninja Gaiden estuviera bueno. Básicamente. Es un juego, es un side-scroller, plataformero de ninjas. Donde elegís entre dos ninjas, una chica y un chico. Y tenés que ir atravesando, matando jefes. La típica side-scroller de juego de NES. Con muy buenos sprites, muy buenos escenarios, muy buenos jefes.
Lo veo
jefes.
Acá peleando contra unos robots lindos.
Sí, porque también es distópico.
Sí, como todo lo bueno. Está bien.
Como todo lo bueno. Este juego, este lo estuve buscando durante un montón de tiempo para tenerlo físico. Y la historia detrás de este juego es que, creo que esto lo he dicho reiteradas ocasiones en toda la historia de Son of Fantasma TV, pero hay un local en Scalabrini, Ortiz y Corrientes que se dedica a vender overoles de trabajo para obreros y cartuchos de videojuegos en el mismo local. Esto es real, lo pueden ir a comprobar. No sé si sobrevivió post pandemia, pero funcionaba. Y este pibe tienen como de manera exhibidor un montón de cartuchos llenos de polvo, abandonadísimo, pero trae muchos juegos nuevos, cartuchos nuevos, que son estos cartuchos chinos, ¿no? Que traen el 4 en 1, 2 en 1. Y esto es de la camada nueva, que son estos cartuchos muy livianos, con un chip muy chiquito, pero que le cargan los juegos y listo. Cuando vi que ese 4-1 decía Cage, me volví loco. Porque dije, acá hay dos posibilidades. Tenés la posibilidad de que este sea el Shadows de Ninja, que se conoce como Cage también. Y después hay otro juego que se llama Cage. Búsquenlo.
The Legend of Cage.
Sí. Exactamente. Que es un juego de ninjas barra samuráis que no está tan bueno.
Ah, fue una timba. Este sí esto. Lo jugué. Claro.
Este momento fue una timba. Porque le iba a decir, probámelo. Pero cuando le vi la cara al chabón. Y la cara de impaciencia. Porque hace como 45 minutos lo único que hacía era como mirarle todo el catálogo de juegos. Dije, me lo llevo igual. Y me lo llevo igual por otras tres razones. Que eran los otros tres juegos que estaban ahí. Uno de esos juegos era el Super Contra.
Epa. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Si lo vas a encontrar como Super C dando vueltas. Es,
sí.
Es el Contra que para mí es mejor que el Contra. Para NES. Muy Mira. Divertido, pero es un Contra. Para mí este es más divertido, más permisivo, no es tan. Viste, como no es tan turro al momento de jugarlo, no es tan injusto
no es
como
tan
el Contra de NES.
Sí.
Es muy divertido. Y al mismo tiempo. El Contra 7 y el Contra 8. ¿Qué es el Contra 7 y el Contra 8? Chinadas absolutas. Hermosos bootlegs chinos de Contra.
Contra con un spray de Woody.
No. Es un Contra hecho y derecho. Que funcionan y se juegan como un Contra. Pero son chinos. No están licenciados por Nintendo. Es un bootleg. Están bien. Se nota que es un bootleg. Pero está bien. Ahora, este 4-1, dije, bueno, tenemos un muy buen juego, un juego también que me interesa mucho, me supercontra, dos chinadas espantosas, compra
que no
asegurada.
Sabías que eran, no es que los compraste porque el Contra 8 es el mejor Contra.
Sabían que eran bootlegs, viste, como claro. Cuando ves ahí que dice Contra 7, sabes que es un bootleg, sabes
sí,
que te vas a encontrar por ahí.
Sabes por qué lado viene, sí.
Exactamente. Vamos a pasar directamente de este listado de cartuchera Nardone, vamos a pasar ya a las letras, inmediatamente. Hasta acá llegamos con los números. El primer juego que encabeza este listado a nivel letras es el Adventure Island. Este juego de Hudson, hermoso. Del 86. Copia, dirán algunos. Yo diría como mejora, sí. Del Wonder Boy. Donde controlamos a Master Higgins, ¿no? Donde tiene que ir justamente pasando de islas en islas para rescatar a quién sabe quién, quién sabe cómo, porque todas las veces siempre tiene que rescatar a su novia, y después empieza a montar dinosaurios, y después hay extraterrestres, y Adventure Island es una magia inigualable. Este es el que tengo, es el 1, que para mí es el peorcito. No, es el peorcito.
Pues es el único que jugué en realidad.
Para mí es el peorcito. A partir del 2 y el 3 se empieza a tener como una identidad un poco propia. Deja de ser este clon del Wonder Boy, claro. Para ser como un poquito más.
¿Cuál es el que
más.
Tiene el dinosaurio?
A partir del 2 están los dinosaurios.
Sí, ahí está.
Claro, ahí cambia un poquito.
Ahí cambia. Pero bueno, es un clásico. Es un must para tener dentro de tu colección el Adventure Island. Porque siempre lo pones, te aseguras un buen rato. Directamente. El cual no te puede decir lo mismo, que te vas a hacer un buen rato, es con el que seguimos a continuación, que es el Castlevania 2 Simon Quest. Un juego de Konami, continuación del Castlevania, que es un juego extremadamente polémico. Yo diría que sí, tienen razón con la polémica, porque es un juego complicado, con muchos mambos, de gameplay. Es un juego difícil y es un juego que se controla mal y es un juego con muchas particularidades y ambiciones que van en contra de la disfrutabilidad de este juego.
Y sin embargo, es un juego que si no tenés una guía no lo podés pasar, imposible. No sabes qué tenés que hacer.
Es un juego con unas ambiciones más cercanas a lo que sería como una lógica de desarrollo contemporánea de videojuegos que lo que estaba pasando en esa época. Y se nota que las ambiciones, porque el juego tiene desde una ciudad central, un hub central, que se transforma durante la noche, inaccesible durante la noche, que tiene esta lógica también de cambia el día y la noche en el juego, que hay cosas como, por ejemplo, hay como jugar el porque hay cosas que no te explica el juego, pero por ejemplo que te tenés que dar agachado no sé cuánto como para invocar un tornado que aparece y te lleva tal. Digo, hay cosas, viste, muy pero muy crípticas que no hay manera de resolverlas si no tenés una guía, y es un juego que no se controla bien tampoco. Los Castlevania, hasta más o menos el 3, el 1 también sigue teniendo problemas de controles. Es un juego difícil de controlar, es un juego difícil de jugar también. El 3 es un poco más más jugable por la posibilidad de cambiar jugadores que tienen distintas habilidades, lo cual no solo hace más dinámico, sino que también lo hace más permisivo para algunos tipos de desafíos plataformeros. Este, dentro de esa trilogía inicial, es el que más recordado como el peor de todos esos. Pero yo le banco mucho la ambición a este juego. Este juego tenía ideas, un montón de ideas. Mal ejecutadas, definitivamente. Pero eran ideas.
Pero tenía ideas.
Y eso para mí era recontra rescatable. De esta lista también pasamos a uno de mis juegos favoritos de la época. Un juego que te demuestra cómo los desarrolladores japoneses pensaban las propiedades intelectuales de otra manera, tratando de encontrar un producto que sea disfrutable y no simplemente aprovechar una movida de marketing. Estoy hablando del New Ghostbusters 2. ¿Por qué New Ghostbusters 2? Porque al mismo tiempo salió un juego de Ghostbusters 2 que es una basura, pero en Japón, HAL Laboratories estaba desarrollando un juego de cazafantasmas, chicos. Y el juego de cazafantasmas de HAL Laboratories le pasa el trapo a todos los juegos de cazafantasmas que pueden haber hecho. No me acuerdo quién tenía licencias, pero no sé si era JNL o uno de esos que hacían todos estos juegos espantosos de licencias. Eran todos malísimos.
Sí, con dos mangos.
Este juego era un juego con una vista top-down con los cazafantasmas versión chivis, donde elegías a una pareja de cazafantasmas y uno iba a cazar los fantasmas en el mundito, ¿no? Es como, se ve como un Pokémon, se ve como un
sí. No conocía este juego, boludo. Se ve re lindo.
Yo soy fan de este juego y es el juego que cuando jugué Sweet Home por primera vez, es el juego que asocié más cerca a Sweet Home. Tenés.
¿Se juega de a dos esto?
Se puede jugar de a dos también. Uno maneja la trampa y otro maneja la mochila de protones para cazar los fantasmas. Podés jugarlo también de a uno y manejás a los dos en un solo control, porque el segundo jugador te sigue para todos lados y con el select, si no me equivoco, tirás la trampa mientras el otro atrapa con la mochila de protones.
Me encantó este juego.
Buenísimo, y es cada nivel es un edificio distinto lleno de fantasmas que tenés que ir buscándolos. Es espectacular, chicos, este juego. Es espectacular. Un juego que también es espectacular, o por lo menos para mí, es un juego llamado Dino Wars, que es un buen nombre también. Es un juego de Bandai en los 90s y es un juego donde manejas un mecha dinosaurio en distintos planetas. Que te sirven esas palabras.
Sí.
Con la particularidad de que cada nivel que vos terminás en el planeta o en la superficie del planeta, te podés bajar del mecha y entrar a una base y manejar al piloto después, mientras hace como un plataformero dentro de la base. Lo van a ver, no les va a parecer la gran cosa, pero es divertida. Dentro de todo, me hace acordar mucho al Blaster Master. En este.
Sí, tiene una onda similar.
Es Dino Wars con Y y con Z, ¿no?
Es Dino Wars con Z al final.
Está bien.
Y con Y y Z. Tiene como un subtítulo que quiero, se los quiero leer, porque no me lo acuerdo, pero el subtítulo es Destruction of Spondylus. O sea, se llama Dino Wars Destruction of Spondylus. Y tiene
¿Qué
como
es Spondylus?
Un... Nadie sabe, Afro. Nadie lo sabe.
No te queremos spoilear.
Y tiene como una bajada, tiene un tagline que es como... Los cibersaurios deben ser liberados. Las Dino Wars tienen que comenzar. Es como, wow, boludo. Qué metalero que es este juego, por favor. Está bueno, es divertido. Lo que me pasa a mí con este juego es que este juego tiene un cartucho pesadísimo. Vos levantás este cartucho, y lo tengo en mi mano en este momento, es pesado. Y es mucho más pesado que un juego mucho más complejo que sigue a continuación, que es el Final Fantasy 3. Tengo un Final Fantasy 3 de Famicom de los 90.
¿En inglés?
En japonés, Afro.
Ah, casi.
Tengo un Final Fantasy de Famicom original. No lo jugué nunca. Este cartucho nunca lo jugué. Creo que ya lo conté esto, pero cada vez que lo pongo me encuentro con el save de la persona que lo jugó. Que tiene unos builds de la frutísima madre y no lo quiero ni tocar. Porque es un pedacito de la historia de esa persona que quiero conservar. Que no sé quién es. No lo voy a saber jamás.
¿Tenés algún nombre, algún indicador de...?
No, nada, está todo en japonés. Está todo en japonés. Pero bueno, lo particular de este juego es un juego hermoso, el Final Fantasy III. Dentro de los que son de NES, es el mejor. Es el que implementa los sistemas de shops. Sí. Es el que tiene la historia más compleja. Es el que tiene la historia más convulsa y más entretenida de los Final Fantasy de NES. ¿Qué sé yo? Está buenísimo. A mí me gusta mucho este. Yo me acuerdo de jugarlo emulado la primera vez que lo jugué. Lo disfruté un montón. Y cuando dije, vi esa publicación de Mercado Libre y vi que lo vendían, dije, bien, adentro. Lo interesante de esta historia, de este Final Fantasy 3, es que cuando lo fui a comprar, lo compré dentro de un pack de varios juegos que fui comprando individualmente a la misma persona. Y cuando nos citamos para encontrarnos a la persona que se lo compré, era un señor como de 65, 70 años, nos encontramos en un McDonald's y me contó toda su historia de vida. Era dueño de un videoclub y que en un momento empezó a comprar muchos juegos originales de Japón porque tenía un importador que traía cosas de Japón, y como él veía que los videojueguitos estaban saliendo con todo y el importador le conseguía mejor precio, empezó a traer juegos originales de Famicom a la Argentina para alquilarlos. Entonces le preguntaba al importador japonés qué le está rompiendo en Japón, qué juegos de Famicly la rompieron en Japón, y le empezaba a traer joyitas.
Qué bien.
Entonces probablemente esta jugada que yo tengo guardada de Final Fantasy 3 en este cartucho de Famicly es de un pibe que lo debe haber alquilado 15 a 60 veces para poder jugarlo.
Y que tuvo la suerte que nadie le borró el save en el medio.
Y tiene la suerte que nadie le borró el save en el medio porque la gente lo había empezado a jugar y lo dejaba porque no entendía un carajo. Pero hay alguien que progresó, ¿entendés?
Claro.
Hay alguien en la Argentina que progresó con este Final Fantasy 3. O, teoría de promedio, este es un Final Fantasy 3 usado de Japón, que el importador compró usado. Que compró usado y lo trajeron directamente, y ese es un save directamente de un japonés que tampoco voy a borrar.
O fue alquilado por un descendiente de japoneses de acá.
No sé, las teorías son muchas, no tengo ninguna manera de comprobarlo. Lo único que sé es la historia de él, de la persona que me vendió el juego, que tenía este mambo, ¿no? Que trajo juegos japoneses, que muy flashero. No, nunca me dijo tampoco, creo que el videoclub lo tenía en Flores. Es lo único que sabía. En el barrio de Flores en Buenos Aires. Pero no pregunté mucho más tampoco. Y dijo, solamente se lo vendo a gente que yo considero que le va a dar como un buen lugar, me dijo.
Mira.
Es así, como, ok. Y no me acuerdo que haya sido muy caro tampoco. Creo que fue como cuando lo encontré dije, ¿what? ¿Qué es esto? Otra de los juegos, otro original de Famicom japonés, es el Goal 3 de Tecnos. Que este me lo regaló Uli. Este juego me lo regaló Uli. En uno de sus viajes Uli lo vio como en una venta. Ahí no sé dónde lo viste, Uli.
Una del tipo venta de garage, parecía, pero no era una venta de garage, sino que era un local de eso, ¿no? Pero era tipo un montón de basura, montón de cosas oxidadas y un estante de como de estos donde ibas al videoclub y revisabas los juegos, este sistema de como es de fierritos de metal con todos los cartuchos ahí. Y revisando. Claro,
mal. Sí. Uli, me destrabaste un recuerdo, Uli. De esos estantes de metal, sí, boludo.
Bueno.
Sí, y que así, le ponían el candado el al candado. Costado para que no saques
claro, la manera. La manera del catálogo, sí, de mostrar catálogo era así.
Bueno, sí, un boludo, sistema así, sin candado. Dije, esto que es nada, nada, no sé, no sé, nada, nada, nada. Esto le va a gustar a Juan. Y ahí estaba.
Pero bueno, este Dual 3 es parte de mi colección. Es un original de Famicom,
Bien ahí.
También. No es como un cartucho de Family Game. Es un original de Famicom. Está buenísimo. Si quieren saber qué es Dual 3, hay una cartuchera de Nardone dedicada a este
hermosa,
juego.
Sí.
Dedicada a Kunio Kun. Así que si quieren ir directamente, vayan a escuchar eso. Seguimos con este listado. Otro de los juegos que condecoran y que para mí son mis favoritos es el Jetman. ¿Qué es el Jetman? El Jetman en realidad es parte de un nombre compuesto en japonés, que no me lo recuerdo ahora, pero es un juego de Natsume basado en un Super Sentai.
Ahí va.
La etiqueta de este juego es los Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, y una letra al lado en Times New Roman que dice Bird Fighter. El juego es fantástico. Está basado en Jetman, que es una de las temporadas o generaciones de Super Sentai, donde es un side-scroller. Tenés tus 5 Rangers. Podés elegir. Cada uno tiene habilidades distintas. En realidad, dos tienen la misma habilidad. Dos tienen la habilidad y una tiene una habilidad distinta. Creo que el rojo y el negro los dos tienen espadas. El azul y el rosa tenían chumbos. Y después creo que el amarillo tenía como un boomerang, una cosa así, no me acuerdo. Este juego es del 91 y lo que tiene zarpado este juego es que la progresión es de la siguiente manera. Tenés un nivel, side-scroller, plataformero, lo terminás, llegás a una boss fight y la boss fight es con mechas gigantes.
Sí, sí.
Y es un fighter versus... de monstruo gigante contra mecha. El juego está lleno de unas cutscenes hermosas, zarpadas para la época. Está buenísimo. Si pueden, vayan a YouTube y busquen la intro de este juego. Es hermosa la intro de este juego. Es muy sencilla, muy simple, pero tiene un nivel de animación y una dinámica que es espectacular. Este juego creo lo vuelvo a jugar una vez por año porque es uno de esos juegos que, viste, como... esos lugares de confort a los que volvés, lo pones ahí y sabes que en un par de minutos lo entras ahí, lo terminás y seguís con otra cosa y te sentís bien. Ese es mi juego, este es mi juego para mí. Es como, lo pones, juego, me voy y sigo con otra cosa. Para seguir con este listado, vamos a poner con otro juego que es una obra maestra, pero de este lado no tiene nada que ver con Japón. Sí, quién sabe, porque mi versión de cartucho es súper japonesa. Estamos hablando de King of the Beach, un juego de Family DA de volei playero, chicos.
King of the Beach.
Es fantástico este juego. Es un juego de Electronic Arts del 90 y pico y lo que me llama muchísimo la atención es que cuando vean cómo es este juego, tiene como la portada más noventera yankee de la historia, es fantástica, pero mi cartucho... es un partido de vóley entre personajes de mangas y animes. Con todas unas letras japonesas rarísimas. Yo este juego lo conocí así. Lo conocí con esta portada. Y después, investigando, descubrí que era un juego estadounidense. Que era un juego de EA. Está buenísimo. Es un juego que inicialmente te muestra una especie de mapa en la playa donde podés elegir los distintos tipos de torneos que querés jugar. Si podés jugar contra compu, contra amigos, ver el ranking. Se puede jugar de a dos. Es espectacular. Es muy divertido para jugar con amigos. Vamos a pasar dos muy rápidamente porque no hay mucho para decir para estos juegos. O sea, son historias ya de Nintendo y de los videojuegos. El Mario 3. Lo conocemos todos, probablemente el mejor juego de Nintendo, indudablemente. Y después tengo el cartucho de Mario Bros. And Duck Hunt, ¿no? Como que se vendían con la consola. te viene el mismo cartucho dividido con el Mario original y el Duck Hunt. Pero volvemos a la japoneseada rápidamente, porque tengo el juego de Mighty Morphin Power Rangers para Family Game. Y vos decís, no salió un juego de Power Rangers de Family Game.
Ya tengo que ir a decirle a mi yo de 10 esto.
Claro, a Luli de 6 años.
Que... Claro,
che, en realidad, existe. Este cartucho tiene la etiqueta de Mighty Morphin Power Rangers, pero en realidad es el juego de Sioux Rangers. Sioux Rangers son los Power Rangers japoneses. La temporada de Mighty Morphin Power Rangers en Japón se llama Sioux Ranger. ¿Con Z? Y este es el juego de esa temporada, sí, con Z. La particular de este juego, que no es necesariamente muy bueno tampoco, porque no me gusta el sprite de los personajes, son como cabezones los Power Rangers, son sprites gigantes y cuando lo comparás con Jetman queda muy muy por debajo, pero lo copado de este juego es duro, no tenés mucho scroll de pantalla, entonces no podés ver bien los enemigos. No es muy divertido. No es muy divertido. Lo particular de este juego es que...
Tiene unos árboles polémicos.
Como Pokémon.
Sí.
Este juego es de Arc System Works.
Apa. Mirá.
Pará, pero hay unos Megazord jugando al ping-pong acá. ¿Cómo es?
Explique. Tiene esas cosas este juego. Nunca le dediqué demasiado
tiempo. Igual, Uli, tu juego existía, Uli. O sea, tenés que decirle a Uli de 6 años que juegue.
Que el juego existía porque este Megazord es el que yo quería. Todos los personajes acá son estos.
Continuando con esta lista, y una de las joyas más invaluables de esta lista, es un juego llamado Moon Crystal. Moon Crystal es un juego que da para directamente una cartuchera entera. Pero... tampoco hay mucha información sobre este juego. Les voy a decir por qué. Y esto es un hallazgo total. Esto estaba dentro del paquete que le compré al señor directamente. Moon Crystal es un juego de la desarrolladora ECT. Que ECT es la abreviación de Héctor. No es joda, es real. En Japón había una desarrolladora de juegos que se llamaba Héctor. Y bien. Es un juego, es un side-scroller muy inspirado en Prince of Persia. Con una estética muy Ghibli.
Muy zarpadas las animaciones.
Con unas animaciones pero muy zarpadas. Que nunca llegó a Occidente. Porque la versión de este juego fue cancelada antes de poder ser regionalizada. El juego está buenísimo, es muy divertido. A mí me resulta muy difícil de jugar este juego. Nunca lo pude terminar. Pero vayan a verse un video en YouTube. Miren las animaciones de los sprites. Básicamente es... sos un chaboncito con pelo verde. Te raptan a tu familia. Tenés que rescatar a tu familia. Y la persona que raptó a tu familia es un necromancer. Una cosa así. El juego está buenísimo. Es una de las cosas, viste, como esos juegos que exprimen la totalidad y las posibilidades de una consola. Moon Crystal es uno de esos. ¿Cómo llegó?
Claro, lo que le veo medio difícil, complicado al juego, me parece, es cuando pega. Veo que tiene como un cuchillito. Y es como una distancia muy corta. Es como que eso debe ser difícil de medir.
Sí, para mí lo que tiene este juego particular es como un laburo de animación y sprites. Que es como buenísimo para la época. Tiene unos fondos polémicos. O sea, es como el laburo como de parallax es inexistente, pero porque se comió todo la animación. Absolutamente todo. Claro. Y es un juego muy difícil a nivel plataformero, pero tiene como unos jefes como re grotescos, como gigantes que se comen toda la pantalla. Es tan bueno, realmente está bueno. No es de lo mejorcito del catálogo, pero sí es como una cosita, viste, una joyita oculta dentro del catálogo. Otro de los juegos que tenía este señor, que tenía el videoclub en Flores directa, no es de Famicom original, pero es de Family, pero es una locura que este juego esté como versión en Family. Es una locura. También en esta lista está otro cartucho que hablé hasta el cansancio, creo que hay un episodio del Cerebro de la Bestia donde cuento cuando me llegó y lo probé, que es uno que se llama Pocket Games 150 en 1. Este es uno de estos juegos que compré en estas tiendas chinas que compras por internet, que básicamente tienen estos grandes retails de cosas chinas donde te arman los cartuchos con los juegos que vos pedís, y algunos ya prearmados. Sí, es así, es una locura, es un montón. Yo compré este que ya y trae una cantidad de juegos zarpados. Tiene todos los Mega Mans, ¿tienes? Tiene
tiene todo lo que crees.
Tiene todo, posta que tiene todo lo que crees. Ninja Gaiden, los Double Dragon, tiene todos los Marios, tiene todos los de Kunio-kun, tiene ¿qué más tenía? Tiene el Ninja, tiene los Ninja Gaiden, tiene las Tortugas Ninja, tiene el de los Supercampeones. Tiene todo este cartucho y anda fantástico. Lo hicieron el año pasado, una cosa así, el cartucho, viste, como una locura así, como muy de fábrica clandestina china. Debe ser una cosa espantosa. Pero bueno, la verdad que es un cartucho que si necesitas algo como que reúna toda la experiencia de NES, es este cartucho, definitivamente. Tengo ganas de sacarlo y ponerme a jugar de vuelta con esto. Lástima que no me la, por una razón. El adaptador de NES no me toma este cartucho. El único que me lo toma es la Family Game. Y no tengo, en este momento no tengo controles de Family Game. Tengo que comprarme controles de 9 pins para Family Game. Y, así que no lo puedo jugar. Otro de las joyas invaluables de esta lista es un juego que tampoco creo que el mundo estaba listo para que esté en Family Game, que es el Super Street Fighter 3 Turbo.
Esa. Super Street Fighter 3 Turbo, un montón.
Es un montón.
No el 2, el 3.
Es el 3 Turbo. Es un Famiclone hermoso de una compañía china que básicamente es todo lo que ustedes piensan. Es ¿qué pasaría si Street Fighter 2 estuviera en Family? Bueno, es exactamente eso.
Estoy viendo un video, no sé si será este exactamente, pero está bastante bien lo que estoy viendo.
Todos los Famiclones de Street Fighter, a nivel gráficos, dirías, ¡ey! Está bastante bien. El problema es cuando lo jugás.
Claro.
Como lo jugás esperando que sea un Street Fighter, y no lo va a ser nunca, amigo. Nunca va a ser un Street Fighter.
Claro.
Pero bueno, es parte de la novedad, ¿no? De tener como un Street Fighter en NES es... Es como parte de la experiencia Family Game, que es, che, hay un chino haciendo un bootleg de Street Fighter, lo necesito. Y bueno, lo necesitaba y es parte de mi colección. Lo que tiene de particular este es que te dice más de 14 personajes, y en realidad son 6 personajes que se repiten una y otra vez. Pero bueno, son cosas que pasaban en la época, no son skins de Dalsim repintados una y otra vez. Y por último, de esta lista, les dije que no eran muchos juegos de la cartuchera de NES, no tengo muchos. Es probablemente el rival que tiene Super Mario 3 como para definirse el mejor juego de la generación de 8 bits, que es el Tiny Toons, chicos. Es el Tiny Toons. No hace falta que diga demasiado, es uno de los mejores juegos de esa generación, es un juego con
Konami. ¿Tiny Toon Adventures?
Es el Tiny Toon Adventures, sí.
Ahí va.
El juego más clonado de la historia.
Pero, ¿vos decís?
Y yo lo jugué con otro personaje, esto ya.
He visto clones de este juego de cualquier cosa, güey. Como de... pero de cualquier cosa. Yo me acuerdo que el que yo tenía, porque tenía este juego clonado, era el de Donkey Kong. Y era, o sea, la tapa era como de Donkey Kong Country. Y adentro era tu sprite, era un mono que no se parecía a Donkey Kong. Y en vez de agarrar zanahorias, eran bananas. Pero era este juego.
Nunca vi un clon de Tiny Toons yo. Es la primera vez que oigo de un clon de Tiny Toons.
No, boludo, sí, había más de este juego. Estaba bastante clonado.
Mirá vos. Pero bueno, es fantástico este juego, es al día de hoy, es recontra jugable. Si lo juegan se van a dar cuenta lo bien que corre, la cantidad. Corre como a 60 FPS este juego, es una locura. Está buenísimo. Los sprites son hermosos, las animaciones son hermosas, es como. Es fantástico. Para mí es uno de los mejores juegos de 8 bits que sobrevivieron el paso del tiempo. De manera indiscutible.
Es probable.
Y la frutilla del postre de esto es el juego que falta, chicos. Porque acá es donde entra la crisis de la cartuchera de Nardone. Me está faltando un juego. Me falta un juego. Me falta un juego en la cartuchera. No sé dónde está.
Hay un hueco esperando.
No sé dónde está.
¿Existió o nunca lo tuviste?
Hay un juego perdido. Sí, existió.
porque cuando compré el 4 en 1, que viene con el Super Contra y con el Shadow of the Ninja, compré otro juego más, también del mismo formato, 4 en 1. Pero este era mágico. Tenía una mística particular y muy distinta. Porque era un 4 en 1 de juegos de Cunio.
Mirá, justo.
Era un 4 en 1 que tenía el River City Ransom, tenía el Goal 3, tenía el River City Ransom que era en Japón, y tenía uno más que no me acuerdo nunca el nombre, pero es una especie, son esos este Kunio-kun de peleas que son como en escenarios grandes, que son torneos de batalla. No me acuerdo el nombre de ese particular, sí, de ese. Pero eran como Kunio-kun cagándose a palos con ese. Esos cuatro juegos tenía. No los tengo más. Ese cartucho desapareció. No sé dónde está. Se lo morfó el éter de la cartuchera de Nardone. Quedó en un vórtice que se abrió en algún portal dentro de la caja. Está perdido.
¿Lo había llegado a jugar?
Sí, lo había llegado a jugar, claramente. No sé quién es, no sé quién lo tiene, no sé quién se lo presté, no sé dónde quedó.
¿Tenés pruebas de que no fue un sueño que lo tuviste?
Tengo pruebas que no fue un sueño, sí. Tengo testigos.
Tuve esos miedos yo. Está bien.
Tuve testigos.
Es importantísimo para la salud mental esas pruebas.
Pero otra prueba fáctica de que no fue un sueño es que también me está faltando otro juego.
Upa.
No.
Pero no es de NES. Y es para que hablemos en la próxima cartuchera de Nardone. Que no creo que sea ni el mes que viene, no creo que sea la próxima. Pero estos momentos de inventario de la cartuchera real de Nardone, los voy a ir tirando de vez en cuando.
Está muy bien, este lindo repaso de juegos.
A mí me gustó,
Es más, agárrense.
Me voy de acá.
Sí.
Con el New Ghostbuster 2 y el Chohun Sentai Jetman bajados. Ya están en mi biblioteca.
Me alegro, Uri. Agárrense cuando llegue el momento de hablar de Game Boy. Y agárrense cuando llegue el momento de cambiarnos la capa. Ponernos la S adelante. Uy. Y hablar de la Mega Drive. Porque puede llegar a pasar y ahí tengo una cantidad de material absurda. Totalmente absurda. Pero esto fue la cartuchera de Nardone y nos vamos a ir inmediatamente a las noticias nintenderas. Noticias nintenderas de ayer y hoy que abarcan esta semana. Hoy es 20 del 6 del 2020, uh-huh. Afro. Tengo unas ganas de que haya un mes 20 y que sea todo capicúa hermoso, pero no va a suceder. Afro.
El 20.
Sí.
Y lo más cercano fue febrero. El 20 de febrero, que fue el 20 del 02 del 20.
Sí, es verdad. Lo más cercano que vamos a tener. Pero bueno, tenemos varias noticias, hubo muchas cosas dando vuelta dentro del universo nintendero, como el anuncio de un nuevo Pokémon Snap. O sea,
sí.
Finalmente, ¿no? Como escucharon las plegarias de la gente.
La mejor noticia de la semana.
Puede ser.
Pusimos la mejor noticia de la semana al principio para dedicarle amor. Porque sí, esto se dio en el marco de una direct... un live stream que hicieron prometiendo noticias de Pokémon.
Llamado Pokémon Presents.
Sí, 11 minutos donde primero mostraron Pokémon Smile, que es una app de realidad aumentada para que los nenes se laven los dientes.
Que me parece fantástico.
Muy simpático. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, muy, muy lindo. Pero bueno, es algo que si no tenés hijos es como que bueno, no te apela.
No te apela.
Después mostraron un juego de celular, de puzzles tipo Candy Crush, que nada.
A esa altura todos los Ghastly Lovers 87 están como locos. Sí. ¿No? Como diciendo, ¿qué es esta pelotudez? Sí. Dame cosas de Pokémon. Sí, acá los hardcore Pokémon.
Yo ahí ya estaba indignado, pero estaba como diciendo, bueno, listo, no me voy a llevar nada de esta presentación. Y de repente dice, tenemos una noticia más. Y arranca un tráiler donde vemos una isla, donde vemos unos tauros caminando por el campo, donde vemos un... ¿Cómo se llama la ballena esta? Bueno, no importa. Vemos un Pikachu en una playa y de repente sale una lente de una cámara de fotos y le saca una foto al Pikachu. Y todos entendimos inmediatamente lo que era. Y Pokémon efectivamente Snap. Estamos contra... Es un Pokémon Snap. Está siendo desarrollado por Bandai Namco, no por Game Freak. Y esto hace, en primer lugar, que se vea muy lindo.
Qué boludo que sos.
No, pero hablando en serio, o sea, sí, se nota que no es el... Se nota que no es el mismo motor de
claramente
el Pokémon normal, es otro motor. O sea, sacando la distancia, obviamente que se va a hacer un juego sobre rieles y no un RPG con escenarios grandes. Pero sí se ve muy bien, el agua se ve espectacular, las luces, efecto atardecer. Y bueno, tenemos un montón de Pokémon haciendo cosas simpáticas a las que les podemos tirar frutitas y sacarle fotos.
Básicamente es la zona safari de Pokémon donde vamos sacando fotitos a los Pokémon interactuando entre ellos mismos.
Yo tengo mucha...
¿Qué relación tenés vos con el Pokémon Snap? Porque yo tengo una relación absolutamente nula con el Pokémon Snap.
Yo tengo una relación de nostalgia nivel xiana.
Sí.
Era uno de esos juegos que mostraban siempre nivel X y que quería jugar a toda costa y no tenía una Nintendo 64 para hacerlo. Y después lo he jugado en emulador. Lo he jugado emulado. Y es una experiencia muy linda porque más nada, tengo mucha curiosidad por ver cómo se banca este gameplay hoy en día, ¿no?
Claro.
Porque era algo muy de la época y era algo que te volaba la cabeza en el 97 cuando salió, que fue un 798 cuando salió, que era, mirá, puedo ver los Pokémon del Game Boy, ahora los puedo ver en 3D y moviéndose y haciendo cosas, interactuando con el mundo, y era como más que nada el espectáculo audiovisual de ese lado, ¿no?
Sí, es verdad. Yo la verdad que nunca, desde el momento que me acuerdo que debe haber sido hace más de 20 años, ¿no? Puede haber sido que en el 90 y pico, 99, si no me equivoco.
Y 98, 99, seguro.
Yo estaba más del lado del Coliseum que de esto, ¿viste? Más del lado del Stadium que de esto. Me interesaba ver a los Pokémon peleando y no a los Pokémon sacando los puntitos. 99. Así que esto nunca me llamó la atención cuando era, pero está bueno que exista y sé que hay gente que este tipo de experiencias le gustaba mucho y es como realmente que tardaran 20 años en hacer otro juego es como una locura.
Y además jugarlo en modo portátil, si tiene giroscopio y puedes mover la cámara vos así en 360, es como que va a ser espectacular. O sea, este era el juego que todos queríamos en Wii U.
Es verdad, probablemente.
Cuando se anunció la Wii U, todo el mundo decía, che, hagan un Pokémon Snap, y nunca lo hicieron. Y bueno, ahora llega, finalmente. Hay que ver si, viste, o sea, el contenido que tiene este juego, como ese es el tema. ¿Cuánto dura? ¿Qué tanto hay para hacer? Porque si sale $60 y lo terminás en 2 horas, es como medio un bajón.
Sí, es verdad eso. Es verdad.
Así que bueno, hay que ver esos detalles. Pero
yo voy a esperar, la verdad que este feliz. Juego... Sí, me alegro que vos estés feliz, a mí medio no me muevo un pelo porque no... Nunca tuve una relación fuerte con Pokémon Snap. Pero es interesante igual que pase. Se ve muy lindo.
Sí.
Digo, está bien. Realmente está bien. Otra de las cosas que están bien es la promesa de EA de que van a desembarcar 12 juegos para Nintendo Switch en los próximos 12 meses. O sea, un juego por año.
Sí.
Un juego por mes, perdón.
En realidad son 7. Yo anoté. Sí,
es verdad.
Pasa que me gracias dupliqué el 12. Sí. Pero bueno, te salvé antes de gracias que la gente. Sí, pero sí, son 7 juegos.
Incluyendo,
sí, prometieron 7 juegos. Sí.
Incluyendo Burnout Paradise, que a mí los Burnout me encantan. Burnout es lo más cercano a tener como una experiencia rápido y furioso en los videojuegos. Son experiencias de driving, muy cabeza de termo, muy over the top. A mí me parecen fantásticos, es una manera más divertida que tengo yo para relacionarme con los juegos de carreras. Y una de las otras pesos pesados, ponele, podemos decir de alguna manera, que es Apex Legends.
Sí, que lo teníamos dentro de otra noticia también, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, Apex va a llegar a Switch, que yo no sé muy bien qué onda Apex, o sea, estoy muy alejado de este mundo. Si la gente lo sigue jugando, si tiene mucho público, no sé en qué estado está.
Se busca enseguida en Twitch, eso. Y lo medimos.
me acuerdo cuando salió que sí, que era tipo una locura de che, eso está buenísimo, yo lo jugué un toque, estaba bueno. Pero bueno, ahora finalmente llega Switch y no solo eso, sino que va a tener crossplay entre todo. Lo cual es, está bueno.
Sí, está bueno, qué sé yo. O sea, hay que ver cómo se ve este juego. Es un poquito exigente. Sí. Apenas exigente el juego.
Yo le tengo fe que se vea más o menos bien. No sé.
Se anunció a través de un tweet donde dicen Coming Fall, o sea, en otoño del 2020, otoño de Estados Unidos, con directamente un chabón con una Switch en las manos. Imagino que el chabón debe ser como la caracterización de las manos de algún personaje o algo así, con un mockup que dice Apex Legend, una cosa muy barata, bastante floja, que creo que te diga.
Como cuando habían presentado el personaje y era un PPT.
Sí, es raro, es raro. No sé, yo jugué un poco de Apex, no sé si vos jugaste, el juego está bien.
Sí, llegué a jugarlo.
Es divertido. Al principio tenía bastante onda el juego con sus personajes, con la épica que le sumaba cada vez que desembarcabas. Digo, era entretenido. Era un juego que parecía que planteaba una postura no tan tradicional Battle Royale como era este PUBG, ni tampoco Leo Cartoonish, que era Fortnite, sino que estaba en el medio, ¿no? Como una cosa más parecida sí. a un Call of Duty o un Halo.
Sí.
Pero bueno,
mucho foco en el cooperativo tenía, eso fue como lo que.
Claro, la idea de poder combinar tus skills con la del resto de tus compañeros, como para poder armar un equipo más fuerte, de manera una lógica un poco más estratégica.
El sistema de ping que después lo llevaron de todos lados.
Uh-huh. Pero a mí el encanto de este juego se me diluyó bastante rápido.
Y a mí lo que me pasa es que a mí no me gustan los Battle Royale en sí. Como que el formato de juego no me gusta. Entonces como que me gustaba el gameplay, o sea, me gustaba cómo se disparaba, o sea, me gustaba mucho más cómo funcionan las armas y la física y todo en este juego que en Fortnite, por ejemplo. Pero no me gustaba que sea un Battle Royale, entonces como que no lo jugué mucho.
Yo creo que metimos un par de transmisiones, jugamos, éramos horribles y nos terminamos cansando un poco, pero no suele pasar en todos los juegos eso, en realidad. Cosas que suelen pasar constantemente son las filtraciones, y parece que se acaba de filtrar el Crash Bandicoot 4. Pero, Afro, esto es un juego de PlayStation. ¿Qué pasa?
No, porque no se sabe en realidad. Se cree que, así como pasó con los juegos anteriores, con el remake de los tres Crash, y después como va a pasar con Spyro también, que terminaron llegando a Switch, posiblemente este pase lo mismo. O sea, no se sabe. Y de hecho las capturas que se filtraron después, porque después de esta noticia, o sea, siguieron filtrándose más cosas. Hay capturas de pantalla del juego, además de la tapa. Y se filtró una carátula de Xbox One también. Así que puede ser que salga en Switch. Es muy probable.
Es muy probable. Se va a llamar Crash Bandicoot 4 It's About Time. Y parece que es de viajes en el tiempo.
Ignorando que ya hubo otros Crash Bandicoot después del 3. Hubo 4. Crash Bandicoots en... Sí, o sea, hubo en Play 2, creo que en Play 3 también, esa generación también hubo, no sé, pero como que los hacía Activision solo con no sé quién, que eran bastante malos. Así que bueno, ignorando todo eso, ahora como medio siguiendo el éxito que tuvo el remake, vienen con el 4, que ojalá esté bueno. A mí Crash no me gusta de por sí demasiado el estilo de juego de los Crash. El 3 creo que es el más bueno de todos los originales. Así que bueno, ojalá esté bueno.
Ojalá.
Para toda la gente que sí.
Que le importa.
Para toda la gente que sí le gusta Crash. Sí, sí, que es como. Si. Está ahí nomás de ser una mascota de la B.
Está ahí nomás. Está
ahí nomás, ¿eh? Sí. O sea, ¿sabes lo que tiene Crash? Crash, la diferencia de otras mascotas B, tiene plata.
Claro.
Es como.
That's Sony
Money. Es como el hijo de Canigia. Es como el hijo de Canigia. Tipo, es Alex Canigia, boludo. Crash. O sea, debería ser una mascota a la vez, pero como tiene plata y le sirvió el marketing, no zafó.
Es verdad, es verdad. Indiscutible. Fuertes palabras, pero indiscutibles. También nos enteramos de cosas más lindas que Crash esta semana. Cosas de que nosotros tenemos ganas de que florezca, de que vuelvan, porque realmente es un juego muy disfrutable. Nos enteramos esta semana que se viene un personaje nuevo para el ARMS.
No, al revés.
Perdón, se viene un nuevo personaje de este Smash. Vamos a hacerlo de vuelta, Nardone. Eso sí. Se viene
vos podés.
Un nuevo personaje a Smash de ARMS.
Sí.
Ahí está.
Muy bien.
Titulares en inglés. Muy bien. Se llama eso, gente.
Sí. Así es. Anunciaron que el lunes 22, vamos a tener una nueva Sakurai Direct, como le está diciendo la gente.
¿A cuántos controles estará Sakurai en este momento?
Dos seguro. Que son estos videos donde Sakurai presenta durante media hora los personajes nuevos que hay en Smash. Y están buenos porque en los últimos también les empezó a meter un momento medio cartuchera en Nardone, donde te explica un poco de dónde salen los personajes, de los juegos anteriores, y está, se lo ve más suelto también, o más cómodo en el rol de conductor, y está bueno. Así que bueno, y dijeron que este nuevo personaje va a ser un personaje de ARMS, no se sabe cuál. La lógica indica que debería ser Springman, que es como la cara del ARMS, ¿no? Pero dado la naturaleza del juego, de que en el ARMS lo único que tenían los personajes diferentes eran stats y una habilidad concreta, o sea, cada uno tenía como una habilidad especial. Pero después los puños, todos podían intercambiar los puños entre sí. Uh-huh. Así que yo lo que me imagino es que quizás sea un personaje que depende que puedas cambiar distintas skins y cada skin sea algún personaje del ARMS distinto.
Sí. Lo más interesante de todo esto es que para mí es como Smash es una plataforma de marketing ya. Y puedes llegar a servir de alguna manera para volver a poner en foco de interés al ARMS, ¿no? Que es un juego que para mí es lindísimo.
Quiero que vuelva.
Sí.
Sí. Es un juego que es un desperdicio de buen diseño, este juego.
Realmente.
Porque tiene un diseño de personajes espectacular.
En un par de años este juego sería como una joyita oculta. Es así, pero definitivamente. Porque más allá del diseño de personajes, es que el gameplay es divertido. Digo, la comunidad cuando estaba esto activo, por más de que el modelo de online play y todo, jugar con otras personas de manera online era divertido, era como partidas cortas, rápidas, intensas. El lore era prácticamente inexistente, pero tenías mucho como para trabajar también.
Claro.
No sé, tengo una necesidad gigante de que ARMS empiece a ganar un poco más de protagonismo, ya casi 3 años después de su lanzamiento.
Y yo creo que se puede venir un 2. Al ARMS 1, más allá de que después haya como caído en el olvido, le fue muy bien en ventas. Vendió 2 millones de copias, más de 2 millones de copias, que es un montón para una nueva IP. Ahí te digo cuánto vendió exactamente, pero había vendido bastante. Mira, 2.1 millones de copias vendió.
Y está bien, es un buen número.
Es un montón.
Sí, es un montón,
por eso digo, o sea, no fue para nada un fracaso. O sea, más todo lo contrario, fue un éxito.
YouTube nos cagó los números igual, te das cuenta. Hablamos de 2 millones y decimos, sí, bueno, parece tanto. Pero es un montón. En ventas es un montón.
En ventas es un montón. Uh-huh. Entonces, y más para una nueva IP. Es como una nueva IP, 2 millones de copias. Entonces es.
Totalmente.
Medio que murió en la escena. Pero debería. Yo creo que si sale un ARMS 2 con más mejoras, con más contenido, sobre todo creo que eso es lo que su problema más grande.
Sí, eso y la falta como de tu juego te está pidiendo un modo historia de gritos, tus personajes te están pidiendo un modo historia de gritos.
Sí, y si no es un modo historia o algún modo, algo tipo como lo que tiene el Smash, viste, ese modo historia de con desafíos, con cosas más.
Sí, directamente con concatenar
single player,
peleas y actividades dentro del juego con la mínima excusa.
Uh-huh. Sí.
Eso no se les pide mucho más. Lo hace Splatoon eso. mucho más claro. Que eso no le pedimos. Pero bueno, nada, yo estoy emocionado, no por el anuncio de Smash, sino por cómo puede llegar a influir esto y repercutir en ARMS. Y hablando de cosas que emocionan, ¿no? Hay un montón de gente en este momento de traje, con una chequera muy abultada, que está muy emocionada también, porque Nintendo la acaba de romper de vuelta. Es como récord, récord en bolsa de más de una década de Nintendo. Eso es estupidez. Es como ¿a qué se lo atribuimos? Rápidamente, sin leer la editorial. ¿A qué se lo atribuimos? Animal Crossing.
Y sí. O sea, a la Switch, pero creo que más precisamente debe ser a Animal Crossing. La nota esta dice que... La nota de Nintendo Life dice que Ann Bardesh, que es una estratega de stock market de una compañía, un advisor de Japón, se lo atribuye al anuncio de Pokémon. Pero no sé.
Puede ser.
O sea, yo creo que es todo. O sea, Nintendo le está yendo muy bien en todo en general, así que...
Por lo que podemos ver, está buenísimo ver cómo es el timeline de la bolsa de Nintendo y las acciones de Nintendo con su pico máximo en el 2007-2008.
Sí, la época de la Wii.
De la Wii, y ahora acercándose a esos números, ¿no? Es como una locura. Una locura.
Sí, y creciendo a partir del 2015 con el lanzamiento de la Wii. Igual ves el 2012 con la Wii de la tristeza.
Bueno, cosa que pasa. No puede ir siempre. Pero bueno, es un gran momento para Nintendo. Es un gran momento para estar de este lado de la grieta nintendera. Se están llenando guita y esto lo que puede significar directamente es mejores juegos para nosotros.
Obvio, siempre.
Pónganse las pilas, ¿no? Ahora empezamos a analizar y nos damos cuenta que en todo esto en realidad son por microtransacciones en este juego de celulares y nos tenemos que coser la boca, Afro.
Ojalá que no.
Pero bueno, vamos a concluir este episodio del Cerebro de la Bestia. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos hasta estas entradas horas. Son casi más de 2 horas y pico de programa. Así que tienen ahí un montón de contenido para disfrutar. Recuerden que si nos quieren contactar, pueden ir a @labestiapod en Instagram y en Twitter, ahí que son los dos canales más activos del Cerebro de la Bestia. Si nos quieren escribir un mail, porque son personas que necesitan como explayarse y los 280 caracteres no les sirven, pueden ir a info@zonafantasmatv y nos escriben ahí un mail, nos dejan cosas lindas. Siempre nos pueden dejar cosas lindas. Y si quieren comprometer más, patreon.com/zonafantasmatv o en los links que van a encontrar en la descripción de este episodio. Ahí, Mercado Pago, Truc, nos tiran unos mangos y nos ayudan un montón, chicos. Si quieren ver la versión audiovisual de este podcast, porque si bien estamos en Spotify, en iTunes y en todos los lugares donde se distribuye los contenidos de podcast, también estamos en YouTube, así que YouTube Zona Fantasma TV, se pasan por ahí, pueden dejar comentarios, dejar una manito por arriba y recomendarle a todos sus amigos El Cerebro de la Bestia. Afro, muchas gracias por acompañarme en este episodio.
Muchas gracias a vos y un placer estar acá, como siempre.
Y muchas gracias a todos ustedes por bancarnos. Y nos vemos en el 156 de El Cerebro de la Bestia.